Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Empezamos con lo último. Un terremoto de magnitud 7,3 grados ha sacudido en las últimas horas el noroeste del archipiélago indonesio y el centro de alerta de tsunami en el Pacífico ha emitido un aviso de posible formación de olas gigantes. Vamos con la actualidad nacional. Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, quiso ayer sacar pecho después de que este jueves el Tribunal Supremo haya decidido investigar a Manuel Chávez y a Juan Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía, por indicios de prevaricación y malversación de fondos en el caso de los ERES. Son investigados los expresidentes de la Junta de Andalucía por la gestión de más de 700 millones de euros para ayudar a empresas que pudieron ser utilizados, gestionados de un modo irregular. Hablamos de un caso que puede suponer que entre 140 y 150 millones de euros se utilizaron para pagar falsos ERES, comisiones a empresas, comisiones a sindicalistas y un largo etcétera. Ya saben, el caso de los ERES. Pedro Sánchez insistía ayer en que ser investigado, como están siendo investigados Manuel Chávez y Juan Antonio Griñán, no es estar imputados. Y pidió respeto a la presunción de inocencia.
Lo que pido es, uno, respeto a la presunción de inocencia. Dos, dejemos a la justicia actuar. Y tres, la claridad. Y lo digo de manera rotunda, que va a tener el Partido Socialista en el momento en el que la justicia decida sobre esta investigación en el Tribunal Supremo.
Vamos a ver, Griñán y Chávez no están imputados formalmente, pero seguramente lo van a estar. Se está queriendo presentar por parte del PSOE este caso como una decisión voluntaria de Chávez y Griñán de declarar ante los jueces del Supremo. No. Los jueces del Supremo han abierto una investigación. Y decimos que seguramente van a estar imputados porque cuando los cite el juez a declarar no los va a citar como testigos, sino que los va a citar como imputados. Claro. En teoría, según lo que ha dicho el PSOE en los últimos días, en ese momento tendrán que abandonar el partido. El PSOE ha aprobado recientemente una regulación que supone la expulsión de todos los imputados de la formación. Y además, ustedes lo recordarán, Susana Díaz hace no mucho, hace unos días, aseguraba que si sus antecesores eran imputados, tenían que marcharse. Ahora Susana Díaz ya está matizando esas palabras y dice que en realidad no es cuando estén imputados, sino cuando se les impute un delito. Susana Díaz quiere quitarse el marrón de tener a sus antecesores imputados y cargando este, digamos, peso histórico sobre su ambición política, que es mucha. Por otra parte, hay aquí una lucha política, una lucha de poder entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Susana Díaz quiere ser mucho más contundente por estas razones que le estoy diciendo y Pedro Sánchez no se pronuncia. Ayer tampoco se pronunció sobre el fondo de la cuestión, si cuando Chávez y Griñán sean imputados tienen que marcharse. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Si al final, cuando llega esa imputación, realmente los dos expresidentes se marchan o el PSOE da un paso atrás y lo que había dicho no se cumple. La vicepresidenta del Gobierno pidió ayer presunción de inocencia para todo el mundo. Respondía con estas palabras a lo que había dicho Pedro Sánchez antes.
Le diré que para Chávez, para Griñán y para cualquiera que me pregunte, mientras no tenga una sentencia que le declare culpable, no yo, sino toda la sociedad, tiene que respetar su presunción de inocencia.
Vamos a ver, esto es lo que tiene con razón escandalizada a toda la opinión pública, que es la doble vara de medir de los dos partidos mayoritarios con el caso, con los casos de corrupción. Cuando el sospechoso o el imputado está en tu partido, pues eres más suave. Y cuando el sospechoso o el imputado está en el otro partido, pues eres mucho más duro. Esta, repito, esta doble vara de medir es lo que no hace creíble al PP y al PSOE, que son los que fundamentalmente tienen que sostener nuestro sistema democrático. Pedro Sánchez, aplicando esa doble vara de medir, criticaba al presidente Monago, al presidente de la Junta de Extremadura. Ayer Monago compareció por tercera vez en una semana para tratar de explicar sus viajes a Canarias. Volvió a asegurar ayer que los viajes a Canarias habían sido de trabajo y que los que no habían sido de trabajo los había pagado con su dinero. Para explicar sus viajes, Monago presentó la información oficial del Senado para certificar esos 16 viajes de trabajo y luego sacó su extracto de visa para justificar que había pagado los 22 vuelos privados. En el culebrón Monago, porque ya hay que hablar culebrón Monago, ayer teníamos la primera versión. Ha habido diferentes versiones. La de ayer es como la primera. Monago ha dado dos versiones diferentes en una semana. La primera versión, la de hace una semana, es que todos los viajes habían sido de trabajo. La segunda versión, que fue la del sábado pasado, fue que había hecho algún viaje que no tenía que haber hecho, el dinero lo iba a devolver. Pues ayer Monago volvió a la primera versión y en los micrófonos de COPE aseguró que ya ha desmontado el caso, las acusaciones, que se va a volver a presentar, que no hay moción de confianza y que va a ganar.
Nadie en España ha hecho lo que yo he hecho, que ha sido mostrar un documento firmado por el letrado mayor del Senado diciendo que era mentira, que eran 32 viajes a Canarias. Yo hice 16. Y yo afirmé también, como recordará, que mis viajes privados los pago yo.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, tras el Consejo de Ministros, aseguró que Monago había asistido a algunas reuniones del partido en Canarias, pero que los intereses de Canarias lo defendían los senadores canarios. No estuvo nada fogoso, por decirlo de algún modo, Soria al referirse a Monago.
Los actos del Partido Popular en Canarias han asistido y asisten distintos dirigentes de otras comunidades autónomas y también, en este caso, ha asistido, señor Monago, a algunos actos del Partido Popular en Canarias. Respecto a todo lo demás, yo le remito a lo que directamente ha dicho el señor Monago en su comparecencia en el día de hoy.
Gélido, como escuchan, estuvo ayer Soria refiriéndose a Monago. Vamos a ver, Monago tiene muy difícil la recuperación de la confianza. Es cierto que no estamos hablando de un delito, no estamos hablando de una investigación judicial y sus reiteradas comparecencias quizá no le están haciendo mucho favor a la causa de la defensa de su inocencia, sobre todo por esas versiones diferentes que ha dado sobre los hechos. Él presentó ayer el papel del Senado, el papel certificando que había sido pagado por el Senado esos 16 viajes y que no eran 32. Claro, para eliminar toda duda, ahora lo que tendría que poderse comprobar es que esos 16 viajes que están certificados por el Senado como viajes comunicados coinciden con actos del partido. Es decir, no basta solo con decir, mire, aquí tengo el certificado del Senado que dice que yo me he ido a trabajar. Él tiene además que demostrar que efectivamente esos 16 viajes coinciden con un acto del partido. Y ayer se hizo patente, pasamos de la corrupción a Cataluña, los dos grandes temas que nos ocupan en los últimos días. Y ayer se hizo patente la tensión que existe entre la Fiscalía y el Gobierno por lo que sucedió el pasado 9 de noviembre, el día de la pseudoconsulta. Al Gobierno, como saben, durante toda la semana le han puesto a caldo ciertos sectores que hubieran preferido que la Guardia Civil o que los Mossos de Escuadra hubieran impedido la celebración de la pseudoconsulta. Hay gente a la que le hubiera gustado que hubiera llegado la Guardia Civil, hubieran llegado los Mossos de Escuadra y hubieran retirado las urnas. Es lo que nos hubiera faltado pal duro, porque si aparece la Guardia Civil o si aparecen los Mossos de Escuadra, el independentismo ya consigue la foto que ha buscado con ahínco. Probablemente ha sido mucho más conveniente que se haya celebrado la pseudoconsulta que no impedirla. El gobierno no quería que llegase la Guardia Civil, no quería que llegase los Mossos de Escuadra para impedir la celebración de la pseudoconsulta, pero el gobierno sí quería una actuación lo más rápida posible de la Fiscalía para callar las críticas. Las críticas que dicen el gobierno no hace nada, Rajoy no hace nada con el 9 de noviembre. Se le notaba ayer a la vicepresidenta Soraya que está incómodo el gobierno con que la Fiscalía no haya actuado todavía. Y Soraya, de sus palabras, se dedujo que la Fiscalía ya tenía que haber actuado, que el Supremo, perdón, el Constitucional, había admitido a trámite el recurso, y que si el Constitucional había admitido a trámite el recurso, lo cual significa la suspensión de la pseudoconsulta, pues hombre, dice Soraya, la Fiscalía ya podía haberse puesto las pilas. La Fiscalía, además, tiene independencia jerárquica. La Fiscalía de Cataluña tiene que hacer caso al Fiscal General del Estado. El Fiscal General del Estado ya podía haber movido esto. No lo dijo, pero lo sugirió.
Había una resolución de suspensión por parte del Tribunal Constitucional y a nuestro juicio no se ha respetado. Si eso es constitutivo o no de delito, que es la cuestión, le corresponde decirlo a la Fiscalía General del Estado.
Sí, le corresponde decirlo a la Fiscalía General del Estado, pero con la declaración de ayer, la vicepresidenta del Gobierno está diciendo, esto ha sido un delito. Y vosotros, fiscales, no estáis actuando. Pero vete aquí que el fiscal general del Estado, Torres Dulce, es un hombre de armas tomar. Es un hombre gentilísimo en las formas, pero muy fiel a lo que cree. Y dice que nada de prisas. Y dice que nada de presiones. Y que ni él ni el fiscal de Cataluña está dispuesto a que le digan lo que es delito y lo que no es delito. Que incluso, dijo ayer Torres Dulce, a lo mejor no es necesario que actúe la Fiscalía, porque el asunto ya está en los tribunales con las denuncias que se han presentado.
La Fiscalía de Barcelona, del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, la que tiene que actuar, y ha dicho públicamente que nuestros tiempos son los tiempos de la legalidad. Y ya está.
Y ya está, dice Torres Dulce, y que no me digan desde Moncloa cuando tengo yo que actuar, cuando tiene que actuar la Fiscalía de Barcelona. Pues muy bien, pues muy bien. Esto es lo que construye democracia. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. El gobierno tiene prisa y es lógico que tenga prisa. Hace su papel, hace de gobierno. Y el fiscal general del Estado hace de fiscal general del Estado. Preserva la legalidad, no actúa si no lo considera conveniente, no se somete a una supuesta jerarquía que no está en ningún papel ni en ninguna ley, una supuesta jerarquía que lo pone por debajo del gobierno. Bueno, pues cada uno en su sitio. Torres Dulce ya tiene precedentes, afortunadamente. Es un fiscal general del Estado con opinión propia, diferente a la del gobierno, porque Torres Dulce cuestionó la necesidad de elevar las penas en el nuevo Código Penal. Torres Dulce cuestionó el acierto de las medidas que el gobierno ha propuesto para luchar contra la corrupción. O sea, que tiene criterio propio. Y eso está muy bien. Es lo que necesitamos. Instituciones que cumplan con la tarea que se le asigna. Instituciones que no se dejen dominar por la partitocracia. Y sobre todo, personas libres. Libres, como lo está siendo Torres Dulce, y libres, o libre, como lo fue Alberto Ruiz Gallardón en su defensa de la reforma del aborto. Y como no salió adelante la reforma del aborto, se marchó. Bueno, pues ayer por primera vez habló en público Alberto Ruiz Gallardón, por primera vez desde su dimisión, y lo hizo en el Congreso de Católicos y Vida Pública. Atención al sitio que ha escogido Alberto Ruiz Gallardón para volver a hablar desde que salió del gobierno. Gallardón aseguró ayer que no puede haber más progreso que el que suscita la defensa del débil, y que el más débil es el no nacido. Y añadió el exministro Gallardón que le da asco cómo se ha retirado, los motivos que ha habido para retirar la nueva regulación del aborto, que se ha quedado en un cajón porque el gobierno de Mariano Rajoy ha decidido que se quede en un cajón.
No me importa que haya sido porque lo ha promovido un lobby económico, que haya sido porque alguien haya podido pensar que es un beneficio electoral, es lo de menos. Lo demás es que no hay ni un solo de los motivos que pudiésemos imaginar que en una contraposición al deber moral de cualquier ser humano de defender la vida de sus semejantes, lo único que me da es asco.
Son las 6:15, 5:15 en Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que repasamos con Ana Palacios y Paloma Estrada. Comienza la cumbre del G20. Rajoy se ha reunido con su homólogo australiano.
El presidente inicia su agenda en la cumbre con un encuentro con el anfitrión, el primer ministro australiano Tony Abbott. Ha trasladado a Rajoy sus elogios por las reformas económicas llevadas a cabo en nuestro país.
El presidente de Estados Unidos, durante su discurso del G20, ha calificado la agresión rusa contra Ucrania como una amenaza para el mundo.
El Kremlin ha respondido negando su participación en la reciente escalada de actividad militar en el sureste de Ucrania e insiste en que apoya la implementación del alto el fuego acordado en Minsk el pasado mes de septiembre.
La Unión Europea no descarta nuevas sanciones contra Rusia.
El presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, ha pedido a Rusia que evite una nueva escalada del conflicto en Ucrania. De lo contrario, ha advertido a Moscú de la posibilidad de más sanciones.
La Agencia Espacial Europea recibe una señal del módulo Philae desde el cometa.
Ha lanzado una señal de que está vivo y ha empezado los experimentos pese al temor por el rápido agotamiento de sus baterías. Se espera que con el acercamiento al Sol se pueda reactivar.
Todo esto es metafórico, la forma de hablar sobre nuestra, digamos que, operación en el cometa, porque ya saben que es una máquina, ¿eh? Está vivo, quiere decir que no se ha roto, que sigue emitiendo señales. Metafórico, lenguaje metafórico. El PIB de la eurozona crece impulsado por Grecia, España y la mejora en Francia.
Logró un crecimiento del 0,2% en el tercer trimestre tras la ralentización detectada en meses anteriores. Sube impulsada por el avance de Grecia y España, la mejora de los datos en Francia y en menor medida de Alemania, que evitó entrar en recesión técnica.
Y Obama afirma que reformará las políticas de inmigración antes de fin de año. Lleva diciéndolo mucho tiempo. Esto de la reforma de la inmigración ya lo tiene complicado porque la mayoría del Congreso es republicana.
Esto podría impedir la deportación de unos 5 millones de indocumentados. Los republicanos, por su parte, dicen que está jugando con fuego y estudian bloquear el presupuesto.
Los republicanos. Standard & Poor's confirma la nota de la deuda soberana española en un aprobado medio.
Eso sí, se mantiene alerta ante la posibilidad de un escenario político fragmentado en las próximas elecciones que pueda afectar al déficit y al crecimiento económico.
Datos sobre los salarios españoles. Hay una auténtica fractura en el mercado de trabajo. Los trabajadores indefinidos ganan casi 1.000 euros más que lo que ganan los temporales.
Según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, los trabajadores indefinidos ganan 2.048 euros brutos al mes frente a los 1.282 de los temporales.
Y el Santander prescinde de Rodrigo Rato.
La entidad que preside Ana Patricia Botín ha decidido disolver el Consejo Asesor Internacional del que el ex vicepresidente del gobierno formaba parte.
En cuanto al tiempo, continúan descendiendo las temperaturas.
Lo vamos a notar especialmente en el norte, donde además se esperan fuertes precipitaciones. No va a dejar de llover en Galicia ni en Castilla y León, unas lluvias que llegan hasta las Islas Baleares. Baja la cota de nieve hasta los 1.200 metros en los Pirineos y en Navacerrada. En el resto del país, cielos cubiertos sin muchos cambios.
Hacemos una pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados para que contesten esto?
Fue complicado coger a los dos que nos dispararon, puesto que eran dos, porque eran soldados.
La opinión pública española no cree que exista ninguna amenaza.
Sucios son ellos no se duchan nunca. Nosotros por lo menos nos duchamos dos veces al día.
Todas las personas que te interesan están en La Mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
22, 25, 41, 45, 49, soles 2 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Dúchate con Antidex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Hace 5 años yo defendí la vida. Ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6 y 21, 5 y 21 en las Islas Canarias. Empieza la cumbre del G20 en Australia. Allí está Mariano Rajoy y ahí está nuestra enviada especial a las antípodas, María Dabán.
Tras la ceremonia de inauguración comenzará la primera sesión de trabajo de la cumbre, primera sesión dedicada al crecimiento económico y al empleo. El presidente de turno del G20, Tomás Abbott, ha querido que sea Mariano Rajoy el primero en tomar la palabra porque, según le decía textualmente esta misma mañana, España tiene una gran historia que contar al mundo por el éxito de sus reformas. Gracias, le ha llegado a comentar, por el gran ejemplo que ha dado a todos. Al margen de esto, los previos de esta cumbre han estado marcados por las críticas del primer ministro australiano a Vladimir Putin, a quien ha acusado de comportarse como un matón de la era soviética, y también por las protestas contra el G20, protestas controladas de manera estricta por la policía. Hasta el momento, la estrella en esta sala de prensa está siendo una hembra de koala con la que se ha llegado a fotografiar hasta la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.
Pues nada, ahí está la koala protagonista de esa cumbre del G20. Sánchez no se moja con el caso de los ERE. Víctor Morujo.
El secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez, quiere que todos sus militantes abran las sedes del partido a la sociedad con el lema «Ser socialista es hacer», y afirmó que su ejecutiva quiere predicar con el ejemplo.
Creo que lo que ocurrió ayer por parte del Tribunal Supremo es una buena noticia en tanto en cuanto da la oportunidad a esas personas de poder comparecer y voluntariamente y esclarecer los hechos que ahora mismo están siendo investigados. Y lo que pido es, uno, respeto a la presunción de inocencia; dos, dejemos a la justicia actuar; y tres, la claridad, y lo digo de manera rotunda, que va a tener el Partido Socialista en el momento en el que la justicia decida sobre esta investigación en el Tribunal Supremo.
De igual modo, Sánchez espera que el presidente extremeño José Antonio Monago dé explicaciones en su Parlamento y ofrezca la verdadera versión de sus gastos no explicados.
La Junta de Andalucía intenta hacer entender que si declaran Chávez y Griñán es por voluntad propia. Manuel Salvador.
En Andalucía, en las últimas horas, el debate se ha centrado en torno a la decisión de los aforados de acudir de modo voluntario a declarar y si esto les convierte automáticamente o no en imputados. Desde el gobierno andaluz, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, ha señalado que la ley de enjuiciamiento criminal permite a Chávez y Griñán acudir al Supremo a declarar de parte, pero no se consideran imputados.
Cualquier aforado puede hacerlo. Hombre, está previsto en la ley como posible, de parte, pero no se está imputado.
Sin embargo, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha lamentado que el PSOE intente reducir el escándalo a decir que los dos expresidentes quieren declarar de forma voluntaria. Considera que eso es falso, que acuden obligados.
El señor Chávez y el señor Griñán podían haber ido a declarar voluntariamente desde el 10 de septiembre de 2013 en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Ahora tienen que ir a declarar porque ya no les queda más remedio.
López ha asegurado que a la presidenta de la Junta se le ha caído el antifaz y que le tiembla el pulso tras el auto del Tribunal Supremo porque su pasado, dice, está indisolublemente unido al de sus padrinos políticos.
Monago intenta explicarse. Fabián Vázquez.
El presidente Monago ha acreditado con documentos oficiales del Senado de España, del Partido Popular y extractos bancarios, además de su agenda, que los viajes privados los pagó de su bolsillo y que realizó 16 viajes a Canarias como senador encomendado por su grupo político, desmintiendo así las informaciones de estos días.
En el informe de justificación se sabe dónde estuve y qué hice en cada momento en el periodo de referencia. Reflejamos además de material oficial, informaciones en prensa y hasta información gráfica que certifica mi trabajo en Extremadura, Canarias y Andalucía.
Son 400 folios que se usarán además como prueba para defenderse ante dos querellas interpuestas contra él y que servirán también ante futuras acciones penales, por lo que no han sido entregados a los medios, pero COPE sí ha podido verlos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Gallardón reaparece. Laura Miralles.
La familia es felizmente indestructible. Son las palabras de Alberto Ruiz Gallardón en su primera comparecencia pública tras su dimisión, en la que ha asegurado que no consiguió su objetivo al frente del Ministerio de Justicia: hacer que la defensa de la vida fuese la marca de esta candidatura para proteger a los más vulnerables.
Cuando se establece una legislación en la que se le suprime ese derecho
a esas personas con esas discapacidades, se está atacando directamente a la familia. ¿Por qué? Porque es la familia.
Además, ha asegurado que todos somos distintos y que es la familia la que cuida al frágil. Gallardón ha garantizado que algún día se recogerán los frutos de la semilla que ha sembrado.
Torre Dulce rechaza presiones. Sergio Corral.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha recordado en Burgos que el proceso ciudadano del 9N está ya en los tribunales, con independencia de una posible actuación de la Fiscalía. En este sentido, ha dicho que será la Fiscalía de Barcelona la que decida si presentar o no una querella. En cualquier caso, se actuará, dice Torres Dulce, en los tiempos que marca la legalidad.
El caso es la Fiscalía de Barcelona, del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, la que tiene que actuar, y ha dicho públicamente que nuestros tiempos son los tiempos de la legalidad. Y ya está. Es decir, que cuando la Fiscalía de Barcelona o el fiscal superior me manifieste lo que estime oportuno, pues ya hablaremos al respecto.
Torres Dulce ha recordado que de forma previa al desarrollo de la consulta, los fiscales decidieron que había indicios racionales de delito en el proceso.
El gobierno quiere que la Fiscalía actúe ya. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ve una violación clara de las resoluciones del Constitucional como consecuencia de la celebración de la pseudoconsulta y, por lo tanto, ha habido delito. Soraya de Santa María colocaba así la pelota en el tejado de la Fiscalía.
Había una resolución de suspensión por parte del Tribunal Constitucional. A nuestro juicio no se ha respetado. Si eso es constitutivo o no de delito, le corresponde decirlo a la Fiscalía General del Estado.
La vicepresidenta eludió entrar en la resistencia del Ministerio Público para perseguir a Artur Mas y a los demás convocados antes del 9N.
La Fiscalía actúa de manera autónoma respecto del Gobierno.
Más allá del ámbito judicial, consideró que la división del Frente Independentista demuestra su fracaso.
Mira, a mí me duele más que hayan dividido a la sociedad catalana, si le soy sincera, pero es que además la fractura siempre genera fractura, y en este caso entre los partidos políticos.
Frente a esta situación, la número 2 del gabinete invitó a Mas a la serenidad y a la moderación porque la Generalitat lleva media legislatura sin gobernar.
Y Mas dice que va a tardar un mes en tomar una decisión sobre cuándo y cómo convoca elecciones. Ángela Sánchez.
Carlos Floriano, vicesecretario de organización del PP, cree que Artur Mas no está legitimizado para ser presidente de la Generalitat. Ayer presidió la junta directiva del Partido Popular Catalán junto con Alicia Sánchez Camacho y volvió a dejar claro que Mas no se comporta como presidente de todos los catalanes, sino solo de los independentistas.
Tiene la obligación de representar a todos los catalanes y no solo a los independentistas. Cuando un gobernante incumple la norma de la que emana su legitimidad, cuando un gobernante quiere erigirse exclusivamente en representante de los independentistas y no de todos los ciudadanos a los que gobierna, deja de estar legitimado para seguir siendo presidente del gobierno.
Tanto Floriano como Sánchez Camacho dejaron claro que el 9N fue un fracaso absoluto. Además, ayer el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, reconocía que la inversión extranjera en Cataluña ha descendido un 50% en los últimos 6 meses. Eso sí lo desvincula totalmente de la deriva independentista de su gobierno. Por cierto, Artur Mas presentará su nueva hoja de ruta el próximo martes, día 25 de noviembre.
Arranca los trabajos de la Comisión de Investigación sobre Pujol. Isabel Rodríguez.
Esta semana arranca la Comisión de Investigación del Fraude Fiscal y Corrupción Política en Cataluña. Como estaba previsto, PP y Ciutadans pedirán la comparecencia de toda la familia Pujol-Ferrusola, así como la de todos los que formaron parte del gobierno Pujol, entre ellos Artur Mas. El Partido Popular espera poder llegar al fondo de la cuestión y saber si realmente hubo una trama corrupta alrededor de la administración Pujol. Santi Rodríguez, portavoz del PP, teme aún así que quieran darle un aspaviento excesivo para que otras cuestiones pasen más desapercibidas.
Habrá quien intentará ampliar mucho el abanico de la Comisión de Investigación seguramente para que pasen desapercibidos otros aspectos.
Ciutadans piden la misma línea la comparecencia de los Pujol y demás y anuncian que según las comparecencias que los grupos aprueben se sabrá por dónde irán los tiros de la comisión.
Una radio para tu información.
25 minutos, volvemos a actualizar la información pendientes de la
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Solo hemos adelantado a la 1:30. El Tribunal Supremo confirma la condena de 2 años
en
de
COPE
cárcel.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE, estar informado.
Las 6:30, ahora, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizarles la información porque han pasado y están pasando muchas cosas. Lo hacemos con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy inicia agenda en el G20 con una reunión con su homólogo australiano.
El presidente ha mantenido un encuentro en Brisbane con Tony Abbott, anfitrión de la cumbre, que ha elogiado las reformas económicas llevadas a cabo en España. Rajoy ha visitado unas obras en las que participa la compañía Acciona y ha elogiado la capacidad de nuestras empresas para afrontar retos en el mundo.
Gracias a la eficiencia técnica que aportan, junto a su avanzada tecnología, sus nuevos métodos de gestión y experiencia en la financiación pública-privada,
Pedro Sánchez no se moja. El secretario general de los socialistas pide que se respete la presunción de inocencia de Chávez y de Griñán.
El líder del PSOE ha asegurado que a su partido no le va a temblar el pulso y que actuará con la máxima contundencia a partir de lo que diga el Tribunal Supremo sobre la vinculación de los expresidentes andaluces en el caso de los ERE fraudulentos.
Lo que pido es, uno, respeto a la presunción de inocencia, dos, dejemos a la justicia actuar y tres, la claridad. Y lo digo de manera rotunda, que va a tener el Partido Socialista en el momento en el que la justicia decida sobre esta investigación en el Tribunal Supremo.
El gobierno sugiere que la Fiscalía tenía que haber actuado ya, tenía que haber actuado con respecto a lo que sucedió el pasado 9 de noviembre en Cataluña.
El gobierno sugiere que la Fiscalía tenía que haber actuado el pasado domingo. La vicepresidenta Sáez de Santa María ha recordado que su labor es ejercer la defensa del Estado atacado con la consulta celebrada el pasado domingo.
La Fiscalía actúa de manera autónoma respecto del gobierno y debe someterse en su actuación a los principios de unidad de actuación bajo la dependencia jerárquica del fiscal general del Estado.
Pero el fiscal general del Estado dice que no acepta presiones.
Eduardo Torres Dulce pedía respetar los tiempos marcados por la ley. Ha asegurado que el Tribunal Superior de Cataluña tendrá que estudiar lo ocurrido el 9N, la consulta ciudadana, independientemente de que actúe o no la Fiscalía de esa comunidad, algo que ha considerado innecesario al estar el proceso en los tribunales.
La Fiscalía de Barcelona, del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, la que tiene que actuar, y ha dicho públicamente que nuestros tiempos son los tiempos de la legalidad. Y ya está.
Monago afirma que el Senado avala sus 16 viajes de trabajo a Canarias.
El gobierno de momento acepta la explicación del presidente extremeño, que ha asegurado que sus viajes de trabajo, que fueron 16 y no 32, están acreditados por la Cámara Alta. Ha anunciado que no se va a someter a chantajes y se va a presentar a la reelección porque va a ganar. Lo hemos oído en COPE.
Nadie en España ha hecho lo que yo he hecho, que ha sido mostrar un documento firmado por el letrado mayor del Senado diciendo que era mentira, que eran 32 viajes a Canarias. Yo hice 16. Y yo afirmé también, como recordará, que mis viajes privados los pago yo.
Gallardón reaparece y asegura que le producen asco los motivos que han llevado a que se retire la reforma de la ley del aborto.
El exministro de Justicia ha afirmado que las estructuras políticas superiores no pueden privar al ser humano de su derecho a la vida. Lo manifestaba en el Congreso Católico de Vida Pública organizado por la Universidad CEU San Pablo.
No me importa que haya sido porque lo ha promovido un lobby económico, que haya sido porque alguien haya podido pensar que es un beneficio electoral, es lo de menos. Lo demás es que no hay ni un solo de los motivos que pudiésemos imaginar que en una contraposición al deber moral de cualquier ser humano de defender la vida de sus semejantes, lo único que me da es asco.
Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado. Hay un lío ahí afuera.
Vamos a analizar más aspectos de este lío, que ojo, no hace ni 24 horas que ha estallado.
Pero siempre con responsabilidad.
Porque la alarma, el miedo sin control, solo puede combatirse con información. Con información abundante.
Y eso hacemos. Darte la información al detalle y al momento.
Vamos a situarnos ya en ese punto, en el Palacio de la Moncloa. María, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya está el presidente del gobierno puntual a
esta COPE,
cita.
Cada 30 minutos.
Analizamos la información en la tarde, en la cadena COPE. La abogacía del Estado.
COPE. Estar informado.
Yo, tú, él, familia. Vosotros, ellos.
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Papá, oye, mamá y tú no os fuisteis de luna de miel, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo había contado ella, sí. ¿Y no os apetecería iros? ¿Mayor? ¿Tú qué vas a estar mayor, hombre? No, mira, Ve a buscar a mamá y os venís, ¿vale? Y os lo cuento.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
¿Crees que el auténtico núcleo de nuestra sociedad es la familia?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo. Vamos con la actualidad religiosa de la semana. José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos asamblea plenaria de los obispos la semana que viene. Sí. Y esta semana hemos tenido algunos cambios en el episcopado español. Cuéntanos.
Son novedades, efectivamente, algunas esperables. Por ejemplo, el nombramiento del nuevo obispo de Segovia en la persona de Monseñor César Franco, que hasta ahora era auxiliar de Madrid. Es lógico que los auxiliares que lo eran del anterior arzobispo de Madrid, del cardenal Rouco, pues en la medida en que vaya encontrándose el lugar apropiado para cada uno de ellos, pues vayan teniendo sus propias diócesis. Será cuando sea. Este ha sido un nombramiento relativamente rápido. Don César, recordamos todos que fue el responsable más directo de la organización de la JMJ.
Sí, lo recordamos.
Es un hombre muy formado, sobre todo en Sagradas Escrituras. Es un hombre que se ha ocupado de la pastoral de los jóvenes de la universidad aquí en Madrid, y ahora pues le va a tocar pastorear la diócesis de Segovia, cuyo obispo, Monseñor Ángel Rubio, pues ya había presentado la correspondiente renuncia por cumplir 75 años. Menos esperable y más nos ha podido coger por sorpresa la aceptación de la renuncia del arzobispo de Zaragoza, que es una de las grandes sedes episcopales españolas. Monseñor Manuel Ureña ha presentado su renuncia por motivos de salud, que él explicó también este pasado miércoles, y por tanto pues quedamos a la espera de quién será el nuevo pastor de la diócesis de Zaragoza. Y bueno, esta misma tarde se produce la toma de posesión del arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz, Monseñor Celso Morga. Quiere decir que, bueno, el mapa episcopal se está completando, se está reajustando.
La vida sigue.
La vida sigue, es así. Y como comentabas, pues efectivamente, el lunes
plenaria, agenda de la plenaria.
Plenaria de otoño, que tiene, yo creo, bueno, dos temas que despuntan: la elección de un miembro del comité ejecutivo por la salida del cardenal Rouco. Habrá que ver quién es esa persona elegida para formar ese grupo de siete, que en realidad es quien de una manera más cotidiana lleva el gobierno de la conferencia, comité ejecutivo. Y luego también van a elegir los obispos a los tres representantes del episcopado español en el ya próximo sínodo, también sobre la familia, que tendrá lugar en octubre de 2015. Ajá. Eligen ahora esos miembros. Luego, pues trabajo sobre los documentos que se están preparando.
Pero habrá una intervención del presidente,
sí, claro,
Ricardo Blázquez, al inicio, como siempre. Suele tener mucho que ver con la situación que vive el país, ¿no?
Situación social y situación eclesial. Yo me imagino que don Ricardo en esta ocasión retomará lo que ha sido el sínodo, ya que además fue él, como presidente de la conferencia, el representante nato, podríamos decir, de la conferencia. Y luego, pues efectivamente, también las situaciones de tomarle el pulso a la vida social y a los temas sociales, sí, pues lo que...
Que muchas echáis, sí, en ese tema. Hemos conocido una carta del G20 al G20 del Papa Francisco. El Papa Francisco ha sido noticia por esa carta y por la decisión que ha tomado sobre las duchas en la Plaza de San Pedro. En la Plaza de San Pedro, bueno, eso se ha contado mucho. Y luego está esa carta al G20 expresando la sensibilidad del Papa Francisco con el problema social.
Son dos cosas muy distintas, pero que tienen ese punto en común de la sensibilidad a flor de piel que el Papa tiene de lo que podríamos llamar el Evangelio de los pobres. En la carta al G20, que por otra parte no es nuevo el Papa, tanto Francisco como Benedicto, se dirija a los líderes mundiales que se reúnen en estos grandes encuentros, en este caso en Brisbane, en Australia, el Papa subraya sobre todo que detrás de cada decisión política hay consecuencias humanas, existenciales y morales de gran calado, y ha pedido a esos líderes que tomen en consideración, que pongan en el centro de lo que llaman la agenda, pues los millones de hambrientos, de excluidos, de personas que viven situaciones precarias en nuestro mundo. Ese ha sido un gran capítulo, esa denuncia de una especie de finanza sin alma, de una economía sin alma que no ponga en el centro la dignidad del hombre y el servicio al hombre. Luego está todo el tema que tiene que ver con la preocupación por la paz, con el terrorismo, que ha vuelto el Papa a usar esa frase de que tiene dimensiones inimaginables hoy, y la denuncia de la persecución de los cristianos, que ha vuelto a ser muy dura esta semana, ha vuelto a repetirlo en la audiencia general. mostrando la cercanía y haciendo una nueva invocación a la comunidad internacional para que no gire la cabeza, ¿no? Y tome conciencia de lo que está pasando, sobre todo en Medio Oriente. Y hubo también una referencia casi sin papeles, hecha en español, sí, con una gran fuerza, a la situación mexicana. Ajá. A la situación de los que está viviendo las convulsiones, sí, tremendas, que está viviendo el país debido a la desaparición de esos 400 estudiantes que, vamos, a todas luces parece que han sido asesinados, pero ni siquiera se encuentran sus cuerpos. Y el Papa hace una denuncia durísima del narcotráfico, que es al final la causa remota o inmediata, no está muy claro todavía, porque hay unas tramas brutales del narcocrimen.
Narco y política.
Narco,
¿no?
Y política, efectivamente, y hay una denuncia en tonos durísimos y también una expresión de cercanía muy grande del Papa a la población mexicana que estos días atraviesa por momentos muy difíciles.
¿Sí? Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6:41, 5:41 en las Islas Canarias. Vamos con la información económica. El Santander ha forzado la salida de Rodrigo Rato de sus instituciones, en concreto de un consejo asesor. La entidad presidida por Ana Botín disuelve precisamente ese Consejo Asesor Internacional del que formaba parte Rodrigo Rato. Álvaro Cotelén.
Aunque el Santander afirma que eliminar este Consejo Asesor Internacional tras 17 años era algo ya hablado desde hace tiempo, debido a su escasa utilidad, a nadie se le escapa que detrás de esta decisión también está la imputación de Rodrigo Rato por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. El que fuera vicepresidente del gobierno cobraba como asesor 200.000 euros por dos reuniones al año, cargo que ocupó durante dos etapas en el Santander, la primera desde 2008 hasta enero de 2010, cuando llegó a la presidencia de Bankia, la segunda a partir de septiembre de 2013, ya como imputado por la salida de esta entidad a bolsa. A pesar de esta destitución, Rato mantiene funciones como asesor en Telefónica y en un banco turco, el Akban.
Los trabajadores con contrato indefinido ganaron en 2013 de media 2.048 euros brutos al mes. Sin embargo, los trabajadores temporales ganaron solo 1.282 euros. La brecha entre indefinidos y temporales es brutal. Cristina Sáez.
El salario medio de los españoles rondó los 1.870 euros mensuales en 2013, casi 19 euros más que el año anterior, pero las diferencias van también en aumento. Entre el sector público y el privado hay una brecha del 34%, cobrando los primeros una media que supera los 2.500 euros, frente a los menos de 1.700 de los segundos. Respecto al género, también hay desigualdades preocupantes. Los hombres llegaron a cobrar un 30% más que las mujeres, pero el factor más importante en la determinación del salario es el tiempo de trabajo. Y aquí volvemos a encontrar disparidad. Los trabajadores a tiempo completo cobraron de media 2.121 euros, mientras que los temporales recibieron 697. Por cierto, que las comunidades en las que hubo una mayor concentración de los salarios más altos son País Vasco, Navarra y Madrid.
Y la deuda pública volvió a marcar récord. Belén Miguel.
Según los datos facilitados ayer por el Banco de España, en septiembre la deuda pública sumó otros 10.500 millones de euros. Así, el total que adeudan el conjunto de las administraciones públicas se sitúa ya en 1.020.000 millones de euros. Es un nuevo máximo que equivale al 97,1% del PIB. Es decir, que a falta de los datos de tres meses estamos a cinco décimas del límite para todo el año. Esta tendencia de incremento es una constante desde el inicio de la crisis. En el 2007 la deuda pública suponía el 36% del PIB frente al 100% actual, tres veces más que hace siete años. Por administraciones y según los datos que hay hasta el segundo semestre, el endeudamiento público lo encabeza el Estado con el 86% del PIB, seguido por las comunidades autónomas con el 22% y los ayuntamientos, que solo tienen el 4% del PIB.
Soros ha llegado a un acuerdo con Koplovich para suscribir la mitad de la ampliación de capital de FCC. Eso supondrá una inversión total de unos 660 millones de euros. Y ayer la bolsa terminó la semana en tablas, 10.018 10.148 puntos en la referencia del IBEX 35 al cierre. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana de mucha volatilidad en la bolsa. El índice IBEX 35 ha tenido que ir a buscar apoyo en un par de ocasiones a la zona de los 10.000 puntos. Los inversores han contado con muchas referencias. La más importante de ellas, el PIB de la zona euro, que ha crecido 2 décimas en el tercer trimestre. Es algo más de lo que se esperaba. Sin embargo, la inflación de la eurozona se mantiene muy lejos del objetivo del Banco Central Europeo, que es del 2%. Alemania, de momento, ha conseguido evitar la recesión. Su economía creció un 0,1% en el tercer trimestre frente al descenso de 1/10 en el trimestre anterior. Con estas referencias, la bolsa ha operado con mucha inestabilidad. Han caído con fuerza las constructoras, sobre todo OHL, que ha publicado un descenso en su beneficio. Sacyr también ha caído, entre dudas sobre la venta de su participación en Repsol, pero la estrella indiscutible ha sido el desplome de Abengoa, que ha rebajado sus previsiones de ingresos. Además, sobre la empresa pesan las sospechas de que no haya sido transparente en sus cuentas. Las acciones de Abengoa han perdido más de un 75% de su valor en tan solo un par de meses. Además, el descenso en el precio del petróleo perjudica seriamente a la empresa. Por el contrario, se ha disparado la cotización de Fomento de Construcciones tras conocerse que el magnate George Soros va a convertirse en socio de referencia de la compañía. Va a aumentar su participación hasta el 25%. Y en el mercado de deuda, el Tesoro ha cosechado un nuevo éxito esta semana. Ha colocado cerca de 1.400 millones de euros en bonos a 10 años referenciados a la marcha de la inflación. Su rentabilidad se ha situado por debajo del 1%.
Y Repsol ha enviado un buque para realizar un sondeo en las aguas cercanas a las Islas Canarias, donde puede extraerse petróleo. Javier Benítez.
En unas horas está previsto que el buque de posicionamiento dinámico Rowan Renaissance llegue a la zona de las prospecciones en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. El buque viene acompañado por otras 3 embarcaciones. En una de ellas viajan 3 expertos en observación de cetáceos. Los ecologistas también enviarán barquillas a la zona de las perforaciones para evitar cualquier situación de riesgo. Eugenio Reyes, portavoz del grupo ecologista Benmajec.
Están convocadas ya hay 137 barcos inscritos para hacer todo un plan de vigilancia de la zona. Si hay un derrame, la población tiene derecho a saber.
El primero de los sondeos está previsto que dure 60 días y se espera conocer los resultados en un plazo de 3 meses.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Obama, de viaje hacia el G20, apoya a la oposición birmana. Pablo Medíez.
Aprovechando su asistencia a la cumbre de naciones del sudeste asiático en Birmania, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió ayer con la líder opositora de este país, la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Obama, también Nobel de la Paz, alertó de que la transición democrática iniciada en 2010 en Birmania se ha estancado o incluso retrocedido. Con el fin de avanzar en su apertura, Obama presionó al gobierno birmano para que reforme la constitución y permita a Aung San Suu Kyi presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año. La dama, como es popularmente conocida, fue liberada en 2010 tras pasar 15 de sus últimos 22 años bajo arresto domiciliario por su oposición a la Junta Militar de Myanmar, nombre oficial de Birmania. Reciclados en un gobierno civil, los militares siguen controlando el país, pero han tutelado una transición democrática y apertura económica que ahora están en entredicho.
Nuevo líder del Partido Nacional Escocés, en este caso lideresa, Begoña Pérez.
Nicola Sturgeon fue recibida ayer con una gran ovación como nueva líder del S&P en el arranque del Congreso del Partido en Perth. La nueva responsable de la formación independentista escocesa se ha propuesto 3 objetivos: gobernar bien, ganar en Escocia las próximas elecciones generales de mayo y continuar luchando por la independencia, una causa que no considera perdida y que espera recuperar durante su mandato.
To become the leader of the party.
Convertirme en la líder del partido al que me uní cuando era adolescente es el mayor privilegio de mi vida, afirmaba Sturgeon en su primer discurso como líder. Sturgeon destacó además el hecho de que el S&P ya sea el mayor partido de Escocia y el tercero en todo Reino Unido por su número de militantes. Este jueves será elegida ministra principal de Escocia, completando así el relevo de su antecesor Alex Salmond al frente del partido y del gobierno escocés.
Y Rusia recupera, si es que en algún momento la perdió, la agresividad militar en el este de Ucrania. Ricardo Marquina, Moscú.
Las agresiones militares entre el ejército de Ucrania y los rebeldes prorrusos están llevando a Ucrania hacia la reactivación de la guerra. El presidente ucraniano Petro Poroshenko ha asegurado que las fuerzas armadas ucranianas están preparadas para responder a las agresiones de los rebeldes, que no han cesado en ningún momento en su intento de recuperar el control del aeropuerto de la ciudad de Donetsk. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, abogaron hoy por reanudar cuanto antes el trabajo del grupo de contacto de la ciudad de Minsk, pero el movimiento de tropas en ambos bandos hace presagiar que nos acercamos a un nuevo capítulo de una guerra en Europa.
La Comisión de Juristas de la ONU, que investiga los crímenes de guerra en Siria, ha señalado que la solución política al conflicto en este país es esencial. Asunción Serena. No parece que tenemos disponibles.
La Comisión de Naciones Unidas, que investiga los crímenes que se cometen en Siria, ha hecho público su primer informe detallado sobre el Estado Islámico y en él acusa a la organización yihadista de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra a gran escala. Han accedido a los testimonios de 300 víctimas y testigos de masacres en masa contra grupos étnicos y religiosos, decapitaciones y esclavitud sexual. Las familias aterrorizadas están casando a sus hijas menores por miedo a que las casen a la fuerza con combatientes y jihadistas. Los agentes de Naciones Unidas también caracterizan con crimen contra la humanidad la situación de esclavitud sexual a la que son sometidas las mujeres yazidíes, que son vendidas o violadas. Por otro lado, han confirmado la ejecución de un alto dirigente del Estado Islámico. Lo acusaban de quedarse con el dinero del grupo y lo han crucificado y decapitado. Estos actos han tenido lugar en la provincia de Deir ez-Zor, al este de Siria, una zona petrolera que está en gran parte bajo control de los yihadistas.
Continúa la escalada de violencia en Libia. Beatriz Mesa, corresponsal en el Magreb.
Crecen las hostilidades en Libia, donde se pone de manifiesto un foco bélico cada vez más peligroso en la zona de la Cirenaica, al este del país, donde los principales rivales, las fuerzas del general Haftar, próximo a las tesis de Gaddafi, y los integrantes de Ansar al-Sharia, están más enfrentados que nunca y cada estructura controla una parte de Bengasi, la que fuera la capital de la revolución del 17 de febrero. Sin embargo, en esta carrera por el poder económico, Ansar al-Sharia gana más espacio sobre el terreno. Bajo su influencia se encuentra Darna, la ciudad del este que reclama actualmente el Estado Islámico como el futuro califato. Ansar al-Sharia, sin embargo, no tiene apoyos en la sociedad civil, apoyos en la región de la Cirenaica, y Haftar tampoco los tiene en este caso en Trípoli. Mientras tanto, la amenaza, la extorsión, el pánico protagonizan un escenario donde la mediación internacional casi no puede hacer nada para evitarlo. Fuentes libias consultadas por la COPE nos aseguran que la sociedad civil busca paz fuera de Libia, busca huir hacia zonas más seguras y Túnez es un destino, Europa también. Ahora mismo la situación en Misrata, por ejemplo, reina la calma en manos de la brigada de los milicianos de Misrata, que también están ocupando Trípoli tras esa embestida militar del pasado mes de agosto que llevó al exilio en Tobruk a una parte del parlamento no islamista.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
6.52, 5.52 en las Islas Canarias. Vamos con la serie de datos económicos que conocimos ayer sobre Europa. Por los pelos evitamos la recesión, pero la economía europea está estancada, como ayer reflejaron los datos. Esto requiere medidas más contundentes. La inyección de liquidez del Banco Central Europeo no ha sido suficiente, pues habrá que inyectar más liquidez. La política defendida por Merkel no ha dado resultado, pues habrá que hacer una política en favor de la inversión, no la inversión pública tradicional en infraestructuras, sino en conocimiento, que es la que nos hace competitiva. La economía de la eurozona, como les decíamos, ha logrado un crecimiento modesto del 0,2%, no hay recesión, gracias al avance de Grecia y de España. ¿Quién lo diría? Bruselas, Miguel Sánchez.
Los datos son datos y pese a que algunos se conforman con que Europa haya evitado la tercera recesión, lo cierto es que la economía está estancada. La Comisión Europea admite que aunque la recuperación está en camino, todavía es lenta y frágil. Y se tiene que actuar para darle la vuelta a la situación. Alemania apenas creció una décima en el tercer trimestre, Francia 3 e Italia entró en recesión. El crecimiento de España, pese a estar entre los mejores, fue de solo 5 décimas. La Comisión confía en impulsar la economía a través de la inversión y del paquete de 300.000 millones de euros que se presentará en Navidad. De ese paquete, sin embargo, todavía no se conoce ni siquiera cómo se va a conseguir el dinero.
En Francia el PIB creció un 0,3% en el tercer trimestre de este año. Asunción Serena.
La economía francesa registra su mejor resultado desde la primavera del año pasado. Ha crecido un 0,3% en el tercer trimestre después de perder 0,1% en el segundo y permanecer nula en el primero. Pero el ministro de Economía, Emmanuel Macron, se muestra prudente. Hay que seguir llevando a cabo las reformas, modernizar nuestra economía y dar una gran estabilidad sobre las grandes opciones para que las empresas y los hogares puedan invertir. Y es que no todos los indicadores son positivos. Por ejemplo, el consumo evoluciona al alza, pero no el privado, sino el público, porque las instituciones gastan los presupuestos asignados antes de que termine el año para que no se los recorten. Y por otro lado, las inversiones retroceden de nuevo por cuarto trimestre consecutivo.
Y Alemania crece una décima. Berlín, Rosalía Sánchez.
La economía alemana creció solamente un 0,1% en el tercer trimestre. Consigue evitar la recesión técnica, pero por los pelos, y las ventas a minoristas que registraron en septiembre su peor caída de los últimos 7 años demuestran que no se puede seguir confiando solamente en el empleo y en el consumo como motores del crecimiento alemán. Serían necesarios impulsos desde el Estado, pero la Comisión Presupuestaria del Parlamento aprobó ayer los presupuestos para 2015 y se mantiene la austeridad. Son, de hecho, los primeros presupuestos con déficit cero en más de 40 años. A nadie escapa que son necesarias más inversiones. La Comisión tardó 14 horas de debate en dar el visto bueno a esas cuentas, solamente gracias a los intereses extremadamente bajos para créditos antiguos y a los reembolsos de la Unión Europea, es posible hoy por hoy cuadrar los números de Alemania.
Y nos vamos a América. Estados Unidos tendrá que gastarse millones de dólares en poner al día sus arsenales. Washington, Juan Fierro.
Estados Unidos tendrá que gastarse miles de millones de dólares, en palabras del secretario de Defensa, Chuck Hagel, en poner al día y reparar la infraestructura de sus arsenales nucleares, que según dos estudios encargados por el Pentágono, presentan notables deficiencias. Según algunas fuentes, esas inversiones extras podrían llegar a los 10.000 millones de dólares en los próximos 5 años.
As long as we have nuclear weapons,
mientras tengamos armas nucleares, decía el secretario de Defensa, debemos asegurar y aseguraremos que son seguras, están protegidas y son efectivas. Entre las numerosas deficiencias que relatan los dos informes, destaca que el equipo que supervisaba los 450 misiles balísticos intercontinentales solo tuviera una llave para configurarlos. La llave se enviaba por mensajero entre las 3 bases que en Estados Unidos tienen esos misiles. En la actualidad, cada base cuenta ya con su propia llave. También llama la atención que desde 1970, las salas de lanzamiento y sus dependencias adjuntas, como áreas de descanso, cocinas y baños, no pasarán por lo que el informe califica como una limpieza a fondo.
Y Brasil es noticia por la corrupción. Arturo Lezcano.
El escándalo de Petrobras parece no tener fin. Un exdirector de la mayor empresa de Brasil fue detenido ayer en el curso de una megaoperación en la que 300 agentes cumplieron con 85 órdenes de captura. La mayoría de ejecutivos de las mayores constructoras del país, conectadas a Petrobras, bajo sospecha de lavado de dinero y sobrefacturación, en total por un valor de más de 3.000 millones de euros. La trama de Lava Jato, como se conoce en Brasil, multiplicó su repercusión después de que otro exdirectivo de la petrolera estatal denunciase el esquema de comisiones ilegales y sobreprecios millonarios en obras y otras operaciones de Petrobras.
Y en México, más violencia. Se han identificado los restos de un misionero ugandés que estaba enterrado en una fosa clandestina. María Berza.
Al margen del suceso que ha conmocionado México, la desaparición de 43 estudiantes hace 50 días, las fosas clandestinas en Guerrero no dejan de escupir muertos. El último identificado ha sido el cadáver del misionero comboniano ugandés John Seniondo, un religioso de 55 años, párroco de una localidad de la montaña guerrerense. Desapareció en abril. Unos desconocidos lo metieron en el maletero de un coche y se lo llevaron. No hubo más noticias hasta ahora que, gracias al esfuerzo de sus vecinos, se localizó la fosa donde estaba junto a otros 12 cuerpos. Solo unos días antes, la Conferencia Episcopal había lanzado un contundente basta ya. Habla el obispo Luis Artemio Flores.
Los obispos de México decimos basta ya, no queremos más sangre, no queremos más muertes, no queremos más desaparecidos, no queremos más dolor ni más vergüenza.
La Iglesia se solidarizaba así con un México cada vez más indignado y cuyas víctimas cruzan fronteras.
En Ávila este fin de semana se habla de vida consagrada. Beatriz García.
En torno a un centenar de responsables de vida consagrada de las diócesis españolas celebran este fin de semana en Ávila sus jornadas anuales, en las que unen el año de vida consagrada, que se va a celebrar en el año 2015, con el año jubilar teresiano por el quinto centenario de nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Dos días de trabajo en el que, además de conocer y preparar ambos acontecimientos, los participantes han podido ganar el jubileo teresiano en el Monasterio de la Encarnación, lugar donde profesó Santa Teresa como consagrada, de la Orden del Carmelo.
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. A esta hora es noticia el inicio de la cumbre del G20 en Australia. Ahí está el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que se ha reunido con el presidente australiano. Han hablado de las reformas que se han realizado en España. Enseguida, nuestra enviada especial a las Antípodas, María Daván, nos va a dar detalles de lo que está sucediendo en esa cumbre del G20. Ayer la actualidad nacional estuvo marcada por las declaraciones de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, declaraciones sobre la cuestión de Manuel Chávez y Juan Antonio Griñán. Ya saben que el Tribunal Supremo ha decidido investigar a los expresidentes de la Junta de Andalucía. Ayer, Pedro Sánchez se puso de lado ante este caso, un caso gordo, muy gordo. Estamos hablando de la posibilidad de que la Junta haya utilizado 700 millones de euros para ayudar a empresas que los haya utilizado de forma irregular. Y como decimos, Sánchez se puso de lado. Víctor Morujo.
El secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez, quiere que todos sus militantes abran las sedes del partido a la sociedad con el lema «Ser socialista es hacer», y afirmó que su ejecutiva quiere predicar con el ejemplo.
Creo que lo que ocurrió ayer por parte del Tribunal Supremo es una buena noticia en tanto en cuanto da la oportunidad a esas personas de poder comparecer y voluntariamente y esclarecer los hechos que ahora mismo están siendo investigados. Y lo que pido es, uno, respeto a la presunción de inocencia, dos, dejemos a la justicia actuar, y tres, la claridad, y lo digo de manera rotunda, que va a tener el Partido Socialista en el momento en el que la justicia decida sobre esta investigación en el Tribunal Supremo.
De igual modo, Sánchez espera que el presidente extremeño José Antonio Monago dé explicaciones en su Parlamento y ofrezca la verdadera versión de sus gastos no explicados.
Vamos a ver, en las declaraciones de Pedro Sánchez hay dos cosas interesantes, por llamarlas de alguna manera. Por un lado, asegura que están encantados de ir a declarar y que, según lo que dice Pedro Sánchez, prácticamente irían a declarar voluntariamente, que es lo que está defendiendo el Partido Socialista en Andalucía. Pues no, Chávez y Griñán van a declarar porque se ha abierto una investigación en el Supremo. Y después dice Sánchez, posición clara con Chávez y Griñán del Partido Socialista. Pero si precisamente lo que no hay es una posición clara del Partido Socialista. O sea, Pedro Sánchez ayer no se mojó, no dijo si tan pronto como sean imputados van a ser expulsados del partido y se les va a retirar su escaño. Que esto sí es lo que aseguró Susana Díaz hace unos días, Susana Díaz dijo que tan pronto como fueran imputados se marcharían. Lo que pasa que ahora el PSOE está reculando. Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, Susana Díaz quiere quitarse de encima el marrón de que sus dos antecesores estén imputados y estén siendo investigados por corrupción. Susana Díaz tiene mucha ambición política y no quiere tener esos dos precedentes encima. Y Sánchez es mucho más suave. Sánchez no ha asumido públicamente la tesis manifestada por Susana Díaz hace unos días. Cuando Susana Díaz dijo, si estos dos expresidentes son imputados, se tienen que quedar fuera. Bueno, ahora parece que el PSOE recula. Sánchez, como acaban de escuchar, no se manifiesta claramente, ¿eh? No se manifiesta claramente. Y Susana Díaz, pues ya veremos, porque también está empezando a recular y está diciendo que, bueno, que no es tanto cuando sean imputados, sino cuando haya indicios claros de delito. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, previsiblemente, Griñán y Chávez van a ser imputados, porque cuando sean citados a declarar por el juez, no van a ser citados como testigos, van a ser citados y tendrán que ser imputados para llegar a poder declarar. Sánchez ayer pedía presunción de inocencia, pero la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, decía que también tiene que haber presunción de inocencia para otros casos, que tiene que haber presunción de inocencia para todos.
Le diré que para Chávez, para Griñán y para cualquiera que me pregunte, mientras no tenga una sentencia que le declare culpable, no yo, sino toda la sociedad tiene que respetar su presunción de inocencia.
Esto es lo que tiene escandalizado a la sociedad española. Y es lógico el escándalo, que los dos partidos mayoritarios, que son los que tienen que sostener el sistema democrático, tengan una vara de medir doble o utilicen una doble vara de medir cuando se trata de casos de sospecha o de imputación dentro de su partido y cuando se trata de casos de sospecha o de imputación de gente del otro partido. Claro, el problema es que hay que recuperar la confianza de la sociedad española, recuperar la confianza de los votantes. Y si se aplican diferentes varas de medir según cuál sea el partido, esa confianza no se recupera. Es que no se han enterado los líderes del PP y del PSOE en qué punto estamos, en qué punto de degradación de la confianza, en la que no pueden hacer lo de siempre, no pueden seguir haciendo lo de siempre, no pueden considerar un caso menos relevante el suyo y muy relevante el del otro partido. Porque si siguen así, la confianza no se va a recuperar. Pedro Sánchez, por ejemplo, ayer aplicaba doble vara de medir, ¿eh? Sobre Griñán y Chávez decía, bueno, pues seremos contundentes, pero no decía cómo serían contundentes. Y cuando se refería a Monago, sin embargo, sí exigía máxima responsabilidad. Monago, como sabe, no está imputado. Monago, en principio, no ha cometido un delito, porque lo que ha hecho ha sido viajar a Canarias. Ayer Monago compareció de nuevo, es la tercera vez que se pone ante los medios para hablar de su caso, y volvió a la primera versión. Desde que se iniciara esto, desde que Monago compareciera ante los medios de comunicación para responder a las acusaciones periodísticas que señalan que utilizó dinero público para viajes privados, ha dado dos versiones. La primera versión fue que él siempre fue de trabajo y que los viajes que no son de trabajo se los ha pagado él. Luego, el sábado pasado, cambió la versión y dijo que si había algún viaje que no era de trabajo, lo cual admitió, lo iba a pagar. Ayer volvió a la primera versión asegurando que los viajes habían sido de trabajo y que los viajes que no habían sido de trabajo se los había pagado él. Y aseguró que lo puede demostrar, que hay una certificación del Senado que asegura que hay 16 viajes de trabajo y otros 22 vuelos privados que ha pagado y enseñó su referencia de tarjeta Visa. Claro, la certificación que Monago ayer esgrimía es una certificación del Senado que simplemente dice: yo al señor Monago le he pagado esos viajes. Si Monago quiere limpiarse claramente ante la opinión pública, tiene que no solo mostrar la certificación del Senado asegurando que ha pagado esos viajes, sino que junto a la certificación del Senado tiene que mostrar que esos viajes eran de trabajo. Ayer presentó una serie de fotos, ayer presentó algunos recortes de prensa, pero la certificación del Senado es insuficiente, porque la certificación del Senado lo único que dice es que el Senado pagó. Ahora él tiene que ir cotejando cada uno de esos viajes, de esas certificaciones, con las actividades realmente desarrolladas. Yo el día tal, el Senado me pagó un viaje, y es que estuve en esa reunión y en la otra, ¿no? El problema es que las comparecencias de Monago están suscitando inquietud y el partido no está muy satisfecho, sobre todo ciertos sectores. Vamos primero con lo que dijo Monago. Esto es lo que contó ayer Fabián Vázquez.
El presidente Monago, acreditado con documentos oficiales del Senado de España, del Partido Popular y extractos bancarios, además de su agenda, que los viajes privados los pagó de su bolsillo y que realizó 16 viajes a Canarias como senador, encomendado por su grupo político, desmintiendo así las informaciones de estos días.
En el informe de justificación se sabe dónde estuve y qué hice en cada momento en el periodo de referencia. Reflejamos además de material oficial, informaciones en prensa y hasta información gráfica que certifica mi trabajo en Extremadura, Canarias y Andalucía.
Son 400 folios que se usarán además como prueba para defenderse ante dos querellas interpuestas contra él y que servirán también ante futuras acciones penales, por lo que no han sido entregados a los medios, pero COPE sí ha podido verlos.
Frialdad en ciertos sectores del partido, en concreto el ministro de Industria, José Manuel Soria, tras el Consejo de Ministros, aseguró que Monago había asistido a algunas reuniones del partido en Canarias y no estuvo nada fogoso en la defensa de Monago.
Los actos del Partido Popular en Canarias han asistido y asisten distintos dirigentes de otras comunidades autónomas y también en este caso ha asistido el señor Monago a algunos actos del Partido Popular en Canarias. Respecto a todo lo demás, yo le remito a lo que directamente ha dicho el señor Monago en su comparecencia en el día de hoy.
Eso por lo que se refiere a corrupción, no presuntos casos de corrupción. Vamos con la segunda cuestión que marca la actualidad, la resaca del 9 de noviembre. Al gobierno le han criticado durante toda esta semana ciertos sectores porque no haya sido más contundente con la consulta del 9 de noviembre. Hay sectores que hubieran preferido que la Guardia Civil o que los Mossos de Escuadra hubieran impedido que se hubiesen puesto urnas el pasado domingo en la pseudoconsulta. Es lo que nos hubiera faltado, que hubiera aparecido allí la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra y que hubieran prohibido las urnas de cartón, porque eso le hubiera dado una munición impresionante al independentismo de Artur Mas. El gobierno no quiso esa foto, no quiso la foto de la Guardia Civil o de los Mossos de Escuadra retirando urnas, pero sí quiere una actuación de la Fiscalía rápida y contundente para acallar en gran medida esas críticas. Lo hizo evidente ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que quiso enseñarle el caminito a la Fiscalía, sugiriendo que se había producido delito. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ve una violación clara de las resoluciones del Constitucional como consecuencia de la celebración de la pseudoconsulta y, por lo tanto, ha habido delito. Soraya Sáenz de Santamaría colocaba así la pelota en el tejado de la Fiscalía.
Había una resolución de suspensión por parte del Tribunal Constitucional. A nuestro juicio no se ha respetado. Si eso es constitutivo o no de delito, le corresponde decirlo a la Fiscalía General del Estado.
La vicepresidenta eludió entrar en la resistencia del Ministerio Público para perseguir a Artur Mas y a los demás convocantes del 9N.
La Fiscalía actúa de manera autónoma respecto del Gobierno.
Más allá del ámbito judicial, consideró que la división del Frente Independentista demuestra su fracaso.
Mira, a mí me duele más que hayan dividido a la sociedad catalana, si le soy sincera, pero es que además la fractura siempre genera fractura, y en este caso entre los partidos políticos.
Frente a esta situación, la número 2 del gabinete invitó a Mas a la serenidad y a la moderación porque la Generalitat lleva media legislatura sin gobernar.
Pues no, el gobierno quiere que la Fiscalía actúe, el gobierno le indica el caminito a la Fiscalía, pero hete aquí que el fiscal general del Estado, Torres Dulce, dice que no le metan prisa, que a lo mejor no tiene que actuar la Fiscalía y que él no está dispuesto a aceptar presiones, que incluso el asunto puede resolverse sin esa intervención de los fiscales, porque los tribunales ya hay denuncias. Sergio Corral.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha recordado en Burgos que el proceso ciudadano del 9N está ya en los tribunales, con independencia de una posible actuación de la Fiscalía. En este sentido, ha dicho que será la Fiscalía de Barcelona la que decida si presentar o no una querella. En cualquier caso, se actuará, dice Torres Dulce, en los tiempos que marca la legalidad.
El caso es la Fiscalía de Barcelona, del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, la que tiene que actuar, y ha dicho públicamente que nuestros tiempos son los tiempos de la legalidad. Y ya está. Es decir, que cuando la Fiscalía de Barcelona o el fiscal superior me manifieste lo que estime oportuno, pues ya hablaremos al respecto.
Torres Dulce ha recordado que de forma previa al desarrollo de la consulta, los fiscales decidieron que había indicios racionales de delito en el proceso.
Pues eso está muy bien. Cada uno hace su papel. El gobierno hace de gobierno, tiene prisa, quiere que la Fiscalía actúe para que se reduzcan las críticas, las que señalan que Mariano Rajoy no ha hecho nada con la consulta del 9 de noviembre, y el Fiscal General del Estado hace de Fiscal General del Estado. No es la primera vez que Torres Dulce no se somete a lo que el gobierno considera oportuno. Torres Dulce ha cuestionado la necesidad, por ejemplo, de elevar las penas en el nuevo Código Penal. Torres Dulce ha criticado el acierto o ha señalado que las medidas que el gobierno ha puesto en marcha para luchar contra la corrupción a lo mejor no son las convenientes. Esto es lo que necesitamos. Un gobierno que haga de gobierno, un fiscal que haga de fiscal, y que tengamos instituciones que cumplan la tarea asignada y, sobre todo, que tengamos personas libres, como lo está haciendo Torres Dulce y como lo fue Gallardón, que creía en la defensa de la vida, que impulsó una reforma, que no salió adelante porque Rajoy no quiso y que se marchó. Ayer habló por primera vez en público Alberto Ruiz Gallardón. Habló por primera vez desde su dimisión y, ojo, ¿dónde lo hizo? Lo hizo en el Congreso de Católicos y Vida Pública que celebra el CEU este fin de semana. Gallardón aseguró que el progreso consiste en defender al más débil y que el más débil es el no nacido y que le da asco, que le da asco qué razones han provocado la retirada de esta reforma de la regulación del aborto. Laura Miralles.
La familia es felizmente indestructible, son las palabras de Alberto Ruiz Gallardón en su primera comparecencia pública tras su dimisión, en la que ha asegurado que no consiguió su objetivo al frente del Ministerio de Justicia, hacer que la defensa de la vida fuese la marca de esta candidatura para proteger a los más vulnerables.
Cuando se establece una legislación en la que se le suprime ese derecho a esas personas con esas discapacidades, se está atacando directamente a la familia. ¿Por qué? Porque es la familia.
Además, ha asegurado que todos somos distintos y que es la familia la que cuida al frágil. Gallardón ha garantizado que algún día se recogerán los frutos de la semilla que ha sembrado.
7 y 16, 6 y 16 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. Rajoy se reúne con su homólogo asturiano al inicio del G20.
El presidente inicia su agenda en la cumbre con un encuentro con el anfitrión. El primer ministro australiano Tony Abbott ha trasladado a Rajoy sus elogios por las reformas económicas llevadas a cabo en nuestro país.
Y el presidente de Estados Unidos, durante su discurso en el G20, califica la agresión rusa contra Ucrania como una amenaza para el mundo.
El Kremlin ha respondido negando su participación en la reciente escalada de actividad militar en el sureste de Ucrania e insiste en que apoya la entrada en vigor del alto al fuego acordado en Minsk el pasado mes de septiembre.
La Unión Europea no descarta nuevas sanciones contra Rusia.
El presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, ha pedido a Rusia que evite una nueva escalada del conflicto en Ucrania. En caso contrario, advierte a Moscú de la posibilidad de más sanciones.
La Agencia Española Europea recibe, la Agencia Espacial Europea recibe una señal del módulo Philae desde el cometa.
Ha lanzado una señal y ha empezado los experimentos pese al temor por el rápido agotamiento de sus baterías. Espera que con el acercamiento al Sol se pueda reactivar.
El PIB de la eurozona crece impulsado por Grecia, España y la mejora en Francia. Crece poquito.
Logró un crecimiento del 0,2% en el tercer trimestre tras la ralentización detectada en meses anteriores. Sube impulsada por el avance de Grecia y España, la mejora de los datos de Francia y en menor medida de Alemania, que evitó entrar en recesión técnica.
Standard & Poor's confirma la nota de la deuda soberana, aprobado medio.
Eso sí, se mantiene alerta ante la posibilidad de un escenario político fragmentado en las próximas elecciones que pueda afectar al déficit y al crecimiento económico.
Los trabajadores indefinidos ganan casi 1.000 euros más de media que los temporales, ahí es nada.
Según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, los trabajadores indefinidos ganan 2.048 euros brutos al mes frente a los 1.282 de los temporales.
El Santander prescinde de Rodrigo Rato.
La entidad que preside Ana Patricia Botín ha decidido disolver el Consejo Asesor Internacional del que el ex vicepresidente del gobierno formaba parte.
Y continúa el descenso de las temperaturas.
Lo vamos a notar especialmente en el norte, donde además se esperan fuertes precipitaciones. No va a dejar de llover en Galicia ni en Castilla y León, unas lluvias que llegan hasta las Islas Baleares. Baja la cota de nieve hasta los 1.200 metros en los Pirineos y en Navacerrada. En el resto del país, cielos cubiertos y muchos cambios.
Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Cuando salen los datos...
Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad.
¿Usted se cree ese dato?
Aunque resulte muy extraño, todas las encuestas son bastante consistentes.
Con el ministro de Economía, con don Luis de Guindos...
Muy buenos días.
Da cierto reparo hablar de datos positivos cuando sigue habiendo 5 millones y medio de desempleados.
No, por supuesto, es decir, queda muchísimo por hacer.
Los datos te los cuenta Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer... ha sido
55.496, serie 93.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este sábado, un Mallorca en racha se enfrenta al Alcorcón en un duelo de primera de la Liga Adelante. A partir de las 4, desde el Estadio Iberostar, vive en directo el Mallorca-Alcorcón. Y por la noche, sábado de Alucine, con la película La Fuerza del Valor, la historia de una fuga de un niño de un campo de prisioneros. 13TV, memorízanos en el 7.
Ahora con ABC colecciona un auténtico Belén napolitano. 9 figuras de gran tamaño y realismo vestidas con telas bordadas a mano que recogen la tradición de los mejores pesebristas napolitanos. Más que un Belén, una obra de arte que no puede faltar en tu Navidad. Domingo 16, la Virgen María por 2,95 €. Y cada sábado y domingo, una nueva entrega con ABC.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Arranca la cumbre del G20 en las Antípodas. Allí está nuestra enviada espacial, María Daván.
Tras la ceremonia de inauguración comenzará la primera sesión de trabajo de la cumbre. Primera sesión dedicada al crecimiento económico y al empleo. El presidente de turno del G20, Tomás Abbott, ha querido que sea Mariano Rajoy el primero en tomar la palabra porque, según le decía textualmente esta misma mañana, España tiene una gran historia que contar al mundo por el éxito de sus reformas. Gracias, le ha llegado a comentar, por el gran ejemplo que ha dado a todos. Al margen de esto, los previos de esta cumbre han estado marcados por las críticas del primer ministro australiano a Vladimir Putin, a quien ha acusado de comportarse como un matón de la era soviética, y también por las protestas contra el G20, protestas controladas de manera estricta por la policía. Hasta el momento, la estrella en esta sala de prensa está siendo una hembra de koala con la que se ha llegado a fotografiar hasta la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.
Artur Mas ha hecho saber que va a tomarse un mes antes de decidir si convoca o no elecciones y cómo lo hace. Ángela Sánchez.
Carlos Floriano, vicesecretario de organización del PP, cree que Artur Mas no está legitimizado para ser presidente de la Generalitat. Ayer presidió la junta directiva del Partido Popular catalán junto con Alicia Sánchez Camacho y volvió a dejar claro que Mas no se comporta como presidente de todos los catalanes, sino solo de los independentistas.
Tiene la obligación de representar a todos los catalanes y no solo a los independentistas. Cuando un gobernante incumple la norma de la que emana su legislación, cuando un gobernante quiere erigirse exclusivamente en representante de los independentistas y no de todos los ciudadanos a los que gobierna, deja de estar legitimado para seguir siendo presidente del gobierno.
Tanto Floriano como Sánchez Camacho dejaron claro que el 9N fue un fracaso absoluto. Además, ayer el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, reconocía que la inversión extranjera en Cataluña ha descendido un 50% en los últimos 6 meses. Eso sí lo desvincula totalmente de la deriva independentista de su gobierno. Por cierto, Artur Mas presentará su nueva hoja de ruta el próximo martes, día 25 de noviembre. Oh,
estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But
Este fin de semana se está celebrando el Congreso de Católicos y Vida Pública. Carlos Romero es presidente de la Asociación Nacional de Propagandistas. Señor Romero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días y muchas gracias a ustedes.
Este congreso se dedica a la familia, se titula La familia siempre, desafíos y esperanzas. ¿Por qué Congreso Católicos y Vida Pública este año tiene este tema?
Sí, este congreso siempre ha tratado en todas sus ediciones el tema de la familia, de manera más o menos directa o indirecta. En esta ocasión consideramos oportuno que fuera el tema central, porque estamos en un año muy especial. Se acaba de terminar el sínodo extraordinario sobre la familia en el Vaticano y el próximo año, en octubre, se celebra el sínodo ordinario también sobre la familia, de manera que creemos que era lo más adecuado tratar este tema, que es siempre de actualidad.
El Congreso habla de los desafíos de la familia. Estamos en una sociedad en la que las viejas certezas parece que han muerto, muchos jóvenes tienen dificultades para dar el paso de formar una familia, muchas familias que se han creado se rompen. Parece que no es tan obvio como lo era hace algunos años el que la familia se pueda sostener. ¿El Congreso está aportando ante estos problemas claves, referencias, ayudas?
Sí, efectivamente, es que eso es fundamental, porque las familias son las que están soportando todo el peso de las dificultades y los problemas que hay, y no tienen prácticamente ningún tipo de ayudas. Entonces eso es lo que nosotros también queremos debatir y denunciar en este congreso.
La familia es, decía, el soporte fundamental en la crisis, pero de la familia muchas veces se habla poco y con problemas, ¿no? O sea, no hay una cierta vergüenza de hablar de la familia. ¿Qué tipo de ayudas necesita la familia? Hablaba usted antes de las ayudas necesarias para la familia.
Sí, efectivamente yo estoy de acuerdo con esto que dice. Podemos empezar por el tema de la fiscalidad,
¿sí?
que casi hasta a veces se maltrata a las familias en ese tema, pero también pues cualquier tipo de ayuda a la dependencia, que son más bien escasas, políticas activas en favor de la conciliación de la vida familiar y laboral, y todo esto conlleva a lo que hablaba antes de la ayuda a los jóvenes para que puedan pues asentar un proyecto de vida dentro del matrimonio, y esto ahora lo tiene muy complicado.
Carlos Romero, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Los espectadores no paran de recomendar Burundanga.
Es la segunda vez que la veo.
Me reí muchísimo, me enganchó desde el principio.
Los actores chapó, ¿eh?
Me reí bastante, si queréis pasar un buen rato, venid a verla.
Muy divertida, se nos hizo muy cortita.
Burundanga en el Teatro Lara. Venta de entradas en teatrolara.com, entradas.com, El Corte Inglés y Ticketmaster. Burundanga en el Teatro Lara.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo, y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
Los voluntarios de Fundación Aisama asesoran, informan y acompañan a menores y adultos con incapacidad física o mental. Son la familia de los que no tienen familia. Muchas personas con algún tipo de discapacidad no saben qué hacer o dónde acudir. Los voluntarios de Fundación Aisama son su apoyo y esa voz amiga con la que contar. ¡Qué bonita labor! Porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Una cosa es una fiesta y otra muy distinta, una fiestaca. Una playa está bien, pero una playaca... Y es que a todo lo que le añades el sufijo K hace que sea mucho más completo. Como el Ford K, un coche que lleva todo de serie, sistema AutoStar Stop, aire acondicionado, MP3 y todo por solo 6.190 euros. ¡6.190 euros! Esto sí que es una ofertaca.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Estoy que no me lo creo. ¿Tú sabías que si no adaptas la antena de la tele, a partir del 1 de enero no podrás ver tus programas favoritos?
Pues claro, es por el dividendo digital. NB Servipyme, con su red nacional de antenistas, acuden a tu comunidad, se encargan de todo y además te tramitan la subvención. Nosotros ya lo hemos hecho.
¿Y dónde me informo?
En antenización.es o en el 902-095050.
Ya no me pilla por sorpresa. Ahora mismo llamo al 902-095050.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
A mí me gusta saber qué ha pasado y sobre todo cómo ha pasado.
Los kurdos siguen estando casi en tierra de nadie, no reconocidos por Naciones Unidas ahí en medio. ¿Cuál es la situación ahora mismo de esa zona de Kobani?
Lo que se está demostrando es que todavía hoy en día...
Escucha Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Trabajamos para estar más cerca de ti.
COPE Madrid. En el 106.3 de tu FM y también en el 999 de Onda Media.
Las 7 y media y las 6 y media en Canadá.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a aquellos que un sábado tan temprano buscan noticias. Actualizamos la información con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy inicia agenda en el G20 con una reunión con su homólogo australiano.
El presidente ha mantenido un encuentro en Brisbane con Tony Abbott. El anfitrión de la cumbre ha elogiado las reformas económicas llevadas a cabo en España y ha afirmado que su deseo es mantener la atención en el crecimiento económico y el empleo durante el G20. This is our message to the world.
Este es un mensaje para el mundo, que los gobiernos pueden mandar, pueden acordar, que el mundo puede ser mejor, con mejores trabajos, mayor crecimiento y más empleo. Este es el mensaje en el que queremos avanzar durante estos dos días.
Pedro Sánchez pide que se respete la presunción de inocencia de Chávez y Griñán.
El líder del PSOE ha asegurado que a su partido no le va a temblar el pulso y que actuará con la máxima contundencia a partir de lo que diga el Tribunal Supremo sobre la vinculación de los expresidentes andaluces en el caso de los ERE fraudulentos.
Lo que pido es, uno, respeto a la presunción de inocencia, dos, dejemos a la justicia actuar y tres, la claridad, y lo digo de manera rotunda, que va a tener el Partido Socialista en el momento en el que la justicia decida sobre esta investigación en el Tribunal Supremo.
Monago afirma que el Senado avala sus 16 viajes de trabajo a Canarias.
El gobierno acepta la explicación del presidente extremeño, que ha asegurado que sus viajes de trabajo están acreditados por la Cámara Alta. Ha anunciado que no se someterá a chantajes y que se presentará a la reelección porque la va a ganar. Lo hemos oído en COPE.
Nadie en España ha hecho lo que yo he hecho, que ha sido mostrar un documento firmado por el letrado mayor del Senado diciendo que era mentira, que eran 32 viajes a Canarias. Yo hice 16 y yo afirmé también, como recordará, que mis viajes privados los pago yo.
El gobierno sugiere que la Fiscalía tenía que haber actuado ya para investigar, incluso para penar, lo que sucedió el 9 de noviembre en Cataluña.
La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María ha recordado que la labor de la Fiscalía es ejercer la defensa del Estado, que ha sido atacado con la consulta celebrada el pasado domingo.
La Fiscalía actúa de manera autónoma respecto del Gobierno y debe someterse en su actuación a los principios de unidad de actuación bajo la dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado.
Pero el Fiscal General del Estado rechaza presiones.
Torres Dulce ha pedido respetar los tiempos. Ha asegurado que el Tribunal Superior de Cataluña tendrá que estudiar lo ocurrido el 9N en la consulta, independientemente de lo que haga o no la Fiscalía de la Comunidad.
La Fiscalía de Barcelona, del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, la que tiene que actuar, y ha dicho públicamente que nuestros tiempos son los tiempos de la legalidad. Y ya está.
A Gallardón le producen asco los motivos por los que se retiró la ley del aborto.
El exministro de Justicia ha afirmado que las estructuras políticas superiores no pueden privar al ser humano de su derecho a la vida. Lo manifestaba en el Congreso Católicos y Vida Pública organizado por la Universidad CEU San Pablo.
No me importa que haya sido porque lo ha promovido un lobby económico, que haya sido porque alguien haya podido pensar que es un beneficio electoral, es lo de menos. Lo demás es que no hay ni un solo de los motivos que pudiésemos imaginar que en una contraposición al deber moral de cualquier ser humano de defender la vida de sus semejantes, lo único que me da es asco.
Y estamos pendientes de ese partido de la selección, Javi Pérez.
La selección se medirá esta noche a Bielorrusia con la ausencia de David De Gea, que en el entrenamiento de ayer sufrió una luxación en el dedo meñique de la mano derecha. Pero eso sí, podría estar disponible para el partido del martes ante Alemania. Anoche su compañero Santi Cazorla estuvo en el partido de las 12 y dejó claro su compromiso con la Roja tras la polémica surgida esta semana con Costa y Fábregas.
Para mí venir a la selección es un tema que quiero y que nunca voy a renunciar a ello, por mucho que igual el club pues le interese un poco el cuidarte, ¿no? Como puede ser normal, ¿no?
Ayer se disputaron 6 partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2016, entre los que destacan el Alemania 4, Gibraltar 0 y la victoria de Portugal ante Armenia por 1-0 con gol de Cristiano Ronaldo, que se convierte en el máximo goleador en las fases de clasificación y fases finales de europeos. En básquet, cara y cruz para los nuestros en Euroliga. El Madrid perdió en Turquía contra el Efes Pilsen 75-73, mientras que el Barcelona se impuso 78-69 al Panathinaikos. Y tablas en la quinta jornada del Mundial de Ajedrez entre Anand y Carlsen. El marcador del encuentro, programado a 12 juegos, registra un empate de 2,5 puntos.
Una pausita y nos vamos al cine.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Juega la selección.
Bueno, que juega España, te dejo con Menéndez.
Camino de la Eurocopa de Francia 2016.
Tenemos ilusión, tenemos confianza y hay que tener fe.
Este sábado en tiempo de juego, España-Bielorrusia. Vibra con nosotros y con la narración de Manolo Lama.
¡Malo para España, Manolo!
España. Además, todos los partidos de la Liga Adelante con el sonido original del deporte en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Dime rápido que tengo poca batería. ¿Qué dices? ¿Pero dónde voy a ir? Ay, Paco, ¿quieres algo o no? ¡Que se me apaga el móvil! ¡Pero qué maleta! A ver, Paco, céntrate. ¿Qué pasa? ¿Qué?
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Hace 5 años yo defendí la vida, ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Ahora con ABC colecciona un auténtico Belén napolitano. 9 figuras de gran tamaño y realismo vestidas con telas bordadas a mano que recogen la tradición de los mejores pesebristas napolitanos. Más que un Belén, una obra de arte que no puede faltar en tu Navidad. Domingo 16, la Virgen María por 2,95 €. Y cada sábado y domingo, una nueva entrega con ABC.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine, que aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
¿Qué nos recomiendas esta semana?
Pues mira, esta semana hay bastante, por lo menos 5 películas, a ver si no da tiempo a hacer los 5 cortes, que están muy bien, muy variadas. La primera de un clásico del cine alemán, Volker Schlondorf, con otro drama histórico espléndido, Diplomacia se llama.
Ya no volveremos a ver esa cúpula, ni tampoco el Louvre o la Plaza de la Concordia. Todo debe desaparecer para siempre. ¿Usted no tiene ningún remordimiento? ¿Qué clase de hombre es usted?
A mí me gusta muchísimo. La Francia invadida por los alemanes.
Sí,
todavía.
Bueno, justo la noche, es toda la acción, la noche del 24 al 25 de agosto del 44, cuando el general alemán Dietrich von Clotetitz, que estaba al mando de París, está a punto de irse, está rodeado por los aliados y tiene la orden directa de Hitler de destruir totalmente París. De hecho, para retardar además también la llegada de los alemanes. Entonces, esa misma noche, el cónsul sueco, Raúl Norling, pues intenta impedir que ejecute pues esa orden demencial, ¿no? Entonces, es todo el duelo entre ellos, un poquito en plan La Huella, ¿te acuerdas? Sí. Y este director, que es un veterano, ya tiene en su haber El tambor de hojalata, El noveno día, películas magníficas. Volker Slondor, pues hace una adaptación de la obra del dramaturgo francés Cyril Jelly en colaboración con él, muy buena, porque lo que hace es un poquito teatral, lógicamente, pero lo que hace es exprimir al máximo la planificación de la habitación donde transcurre y sacar la cámara de vez en cuando a París, convirtiendo a París en un personaje más, en algunos exteriores, pocos, pero con muy buena ambientación.
Y eso
mucho
no
detalle,
da una poca de claustrofobia.
Un poquito, pero es lo que pretende también, para que se angustie el propio espectador, aunque sepa el final. El tema es el duelo humano entre los dos y toda una reflexión espléndida sobre la obediencia debida, muy equilibrada, porque también cuenta los desmanes de los aliados. Magnífica película, me ha gustado muchísimo.
Diplomacia es la recomendación, esto es por tanto, de la semana.
Diplomacia en vez de guerra. Es un mensaje que todavía sigue siendo muy actual.
Hombre, especialmente ahora.
Sí.
Matar al mensajero es otro de los estrenos.
Sí, un thriller.
¿El gobierno sabía que usted introducía toneladas de cocaína en Estados Unidos?
Esto afecta seriamente a la seguridad nacional.
Tendrás que tomar la decisión más importante de tu vida. Decidir si lo compartes o no.
Que tiene como protagonista un periodista
real. Sí, sí, además famoso porque es Gary Webb, ganador de dos premios Pulitzer, que en 1996 en el diario San José Mercury News, muy pequeñito, desveló la vinculación de la CIA con la entrada y distribución de cocaína en Estados Unidos. ¿Para qué? Para financiar ilegalmente una partida que les habían negado en el Congreso, que era la financiación de las tropas rebeldes de la Contra, que estaban luchando contra los sandinistas. Es enormemente interesante la película, pero mucho, porque este director, Michael Cuesta, que es neoyorquino, de origen hispano, lo que hace es retomar de nuevo las grandes líneas del cine periodístico de los años 70, sobre todo las películas centradas en, por ejemplo, que ahora se ha celebrado, recientemente ha fallecido uno de los implicados, Todos los hombres del presidente, sí. Alan J. Pakula, y alguna más del propio Pakula, y entonces ha hecho una película muy buena, con un reparto sensacional, encabezado por Jeremy Renner, en el que está también Robert Patrick, Ray Liotta, Barry Pepper, Oliver Platt, Andy García. Está muy bien la película. Llega una película coral, de estas que va avanzando un sitio a otro, muy equilibrada, sí, y un elogio del periodismo contra los abusos del poder. Quizá un poquito maniquea y pesimista, pero es que, en fin, la historia no es precisamente animante en un sentido, en otro sí, desde luego, pero la factura y la intensidad emocional es grande, con lo cual es un buen producto, sobre todo para los que les guste el thriller.
Hoy tenemos película de Benicio del Toro.
Sí, también un poco thriller, un biopic, entre biopic y thriller, titulado Escobar, Paraíso Perdido.
¿Cómo ha ganado tanto dinero?
Con la cocaína, pero parte de ese dinero se lo da a los pobres.
Tú eres uno de esos amigos que debo dejar atrás, y eres tan culpable de matar a esa gente como yo.
¡Te mataré!
Bueno, ya sabes que Pablo Escobar, que nació en el 49 y murió en el 93, fue uno de los principales capos del narcotráfico colombiano, fundador y líder del cártel de Medellín. Y aquí este director, Andrea Di Stefano, que la verdad es que es su primera película, es un actor romano, y te llama muchísimo la atención la solidez de esta película, porque lo que hace es cogerse un punto de vista externo a él, es como un personaje secundario, Escobar. Entonces es un imaginario yerno suyo americano que lo interpreta muy bien Josh Hutcherson, un actor joven que está en Los Juegos del Hambre y que aquí lo hace muy bien, y que, en fin, va viendo pues todo lo que hay detrás de una apariencia populista, porque él incluso fue político, Escobar, pues la crueldad del narcotráfico, la influencia negativa de la cultura de las drogas y sobre todo la brutalidad, que no tiene algunas secuencias bastante brutales, de este personaje singular que interpreta magistralmente Benicio del Toro. Está de Oscar, o sea, probablemente sea candidato, está muy bien. Es una buena película.
Ya solo la cara de Benicio del Toro,
sí,
ya la mitad,
te resulta inquietante. Sí. ya no sé el acento, porque si será bueno o no. Y luego, realmente se le queda un poquito corta la peli, le deja un poco en penumbra en algunas cosas. Por ejemplo, la hipocresía religiosa, el populismo, que sería muy interesante analizar un poco más el populismo que generó. En ese sentido se queda más corta, claro, que El Padrino, toda la saga del Padrino que ha tenido este director como punto de referencia, pero es una buena película también, Escobar, o sea que...
Bueno, y con estas tres pelis se acaba lo bueno de la semana.
No, hay más.
¿Ah, sí?
Hay una película de ciencia ficción, Orígenes, que es discutible, pero es interesante.
¿Qué harías si algo espiritual contradijese tus creencias científicas?
¿Qué hay detrás de la puerta?
Amor, ira y miedo y alegría y tristeza, todo a la vez.
Bueno, ya he visto que ya desde el propio thriller es interesante el conflicto que plantea. Sí. Porque es un la historia es de un joven biólogo, esta no es una historia real, que intenta crear un ojo de la nada para probar de una vez por todas la inexistencia de Dios. Ajá. Entonces ha fotografiado y ha estudiado miles de iris, que es lo más complicado que tenemos en el cuerpo humano. Y entonces de pronto se enamora de una chica cuyo iris es multicolor y además cree en la reencarnación. No digo más. Entonces a partir de ahí se genera una intriga enormemente interesante con un debate entre los dos personajes, la irrupción del sufrimiento, que es lo que pasa siempre en estos casos. Y en fin, una película de Maika Hill, que ya sorprendió a todos con Otra Tierra, su primera película, una película de ciencia ficción muy modesta pero muy interesante, que sobre todo, más que el protagonista, que es Michael Pitt, que es un actor, digamos, inquietante, le sirve para eso, hay dos actrices, que es Britt Marlin y Astrid Berger Frisbee, que por cierto es de Barcelona esta actriz, que están espléndidas en la película. ¿Qué pasa? Que por un lado está a contracorriente, digamos, del materialismo cientificista dominante, sí. Pero por otro
pero es
lado
un poco
se queda un poco esto es, o sea, se queda un poquito bueno, en un confuso
es la dicotomía
terreno
en la que estamos.
Un esoterismo más New Age que religioso verdaderamente, que tontea con la reencarnación, la transmigración de las almas, pero que es interesante, porque por lo menos eso sino los tiempos. Te obliga por lo menos a pensar y a rebajar un poquito, a bajar el pistón de ese cientificismo que criticamos, si te acuerdas, en la película Interestelar de Nolan.
Para criticar el cientificismo solo hay que oír a los científicos ahora.
Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Y la siguiente también es interesante, por eso hemos metido música. Vivir sin parar.
No podemos terminar así.
Nuestro final está aquí.
¿Cómo va a prohibirme correr?
¿Prohibir? Se preocupan por ti.
Al final, eso me da miedo.
No debe de haber nada. Siempre hay una salida.
¿A qué edad quiere correr este señor?
Con 70 años.
Bueno, nada más. Tampoco es tanto.
Es muy interesante porque ahora hay todo un público además mayor. Ya iba a decir de la tercera, pero está en tercera y cuarta edad ya, porque ahora ya
público maduro, digamos.
Esto es, ¿no? Y entonces este es un personaje imaginario esta vez, un atleta famoso que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Melbourne en 1956, alemán, y que de pronto pues acaba en un asilo con su esposa, un asilo alemán. Y entonces allí pues sufre pues eso, el tener que hacer figuritas de castañas y cosas de estas,
que son como una bolsa al pobre.
Entonces
claro,
llega un momento en el que decide tomar una decisión.
Yo quiero correr.
Volver a entrenar y correr el maratón de Berlín. Claro, eso genera un follón no solo entre los mandos, digamos, entre los directivos del desde que claro, es un desafío también a los médicos, sino entre los propios internos, ¿no? Yeah. Es como una especie de la chispa de la revolución. Está todo muy bien, pero es muy entrañable ese motivo. Es también incisivo en las críticas, no solo, digamos, a las residencias de ancianos alemanas, sino a todas las de Occidente, ¿no? Porque, claro, hay que tener más imaginación, ahora con la crisis hay menos atención, entonces a veces hay situaciones duras. Pero ¿qué pasa? Tiene una pega, y es que se tira un poco a un hedonismo un poquito naif y tal, y sobre todo porque hay un personaje que es una especie de pastora, animadora, protestante,
coach,
que te da una visión realmente grotesca del cristianismo, ¿no? Yeah. Entonces es una lástima porque, bueno, su mujer, la mujer del protagonista, religiosa y tal, pero no compensa del todo una visión bastante crítica de la religión en general. Es una lástima porque es una buena película que gustará a bastante gente y que de todas maneras se deja ver, ¿eh? Y luego del resto podemos salvar poco, ¿eh? Porque The Skeleton Twins, bueno, no está más en la historia de unos gemelos, pero son, ella es depresiva, él es gay y también lo pasa fatal. Y entonces, bueno, está bien interpretada por Kristen Wiig y por Bill Hader, pero es una película indie de estar demasiado intelectualoide, ya, digamos, no arranca mucho. Y luego, Manuel Gómez Pereira es una pena, La ignorancia de la sangre podría haber sido un buen thriller, está basado en una novela de un inglés, de Robert Wilson, ambientado también un poco como El Niño en todo el tráfico este de terrorismo internacional con Marruecos y luego la mafia rusa en Andalucía, pero es que joder, el guión es muy malo.
Bueno, entonces recordamos que tus dos recomendaciones son Diplomacia y Matar al Mensajero, sí, ¿no?
Y luego tenemos también para todos los públicos, estas que te gustan a ti, sí. Amboy, que es alemana, bueno, se deja ver, y Nico Doge, muy pa' niños, ya navideña, o sea, fíjate tú que estamos todavía
pillados. Pero si falta más de un mes, navideña. Diplomacia y esa, Matar al Mensajero.
Y luego que nadie vaya a ver Dos Tontos Todavía Más Tontos, porque hace honor totalmente a su título y es terrible, es malísima, es apolillada, es horrenda.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Agencia Española Europea ha recibido a última hora de la noche de ayer una señal del módulo Philae desde la superficie del cometa 67P. Ese cometa que está 511 millones de kilómetros de la Tierra. El tuit de la Agencia Espacial Europea dice: te escucho, la señal ha vuelto. Es decir, estamos recibiendo información de ese módulo Philae. Sandra de Mena.
El día 12 de noviembre ha quedado señalado para la historia de la exploración espacial por el éxito de la misión Rosetta. El módulo Philae ha sido el primer artefacto creado por el hombre que ha logrado aterrizar en un cometa. Se espera que aporte nueva información sobre estos cuerpos errantes del sistema solar que se piensa que pudieron traer el agua a la Tierra. El miércoles, sobre las 5 de la tarde, la Agencia Espacial Europea confirmó que el explorador Philae había alcanzado la superficie del cometa y que nos está hablando.
Sitting on the surface, Philae is talking to us. More later to come and to be analyzed right now.
Fueron necesarios 3 intentos y el lugar de aterrizaje no es exactamente el previsto, pero las comunicaciones con la Tierra funcionan. Con los datos enviados por la sonda han llegado las primeras sorpresas. El cometa emite sonidos inapreciables por el oído humano y los científicos ya están buscando una explicación física para el fenómeno. El cine ya nos mostró un caso de música espacial con el clásico de Spielberg, Encuentros en la tercera fase, en la que se proponía la comunicación con elementos extraterrestres a través de sonidos. Si todo sigue como está previsto, el módulo Philae aún tiene por delante 6 meses de experimentos sobre la superficie del cometa.
La noticia científica de la semana ha sido la misión Rosetta. La Agencia Europea del Espacio ha conseguido colocar una sonda en un cometa. Michel Coopers es coordinador de operaciones científicas de esa misión. Michel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
La operación Rosetta, ¿se puede decir a estas alturas que ha sido un éxito? La sonda está en el cometa. Está emitiendo, me parece, ¿no? Ya información. ¿Se puede hablar de éxito?
Sí, se puede hablar de éxito. La sonda ha aterrizado y está aportando datos.
¿Por qué es importante esta misión? ¿Qué puede aportar a la ciencia lo que conozcamos de ese cometa que tiene un nombre muy largo, STP, Churyumov, un nombre muy largo? ¿Por qué es importante lo que puede aportar esa sonda?
Los cometas han formado como con el sistema solar hace algunos 1.000 millones de años y son lo mismo como los bloques que han formado el sistema solar, se han formado los planetas, son como los restos de esta temporada. Y han pasado después la mayor parte del tiempo muy lejos del sistema solar congelado. Así también están todavía más o menos en el mismo estado. Así son como mensajeros del pasado y nos dan información como preguntas, como que fueron los bloques que han formado la Tierra, ha tal vez venido el agua de la Tierra o una parte del agua de la Tierra de los cometas e incluso si tal vez han traído algunas de las moléculas que han formado la vida en la Tierra.
O sea que cuando finalice esta misión Rosetta, ¿sabremos algo más de nuestro sistema solar y de la formación de la Tierra?
Sí, sabemos algo más de la formación del sistema solar y también de la formación y de la evolución en los primeros millones de años de la Tierra.
La sonda hizo 3 aterrizajes antes de quedarse definitivamente sobre el cometa. O sea, ha habido algunas dificultades. En realidad no había que decir aterrizaje, había que decir acometización o algo parecido. ¿Ha habido dificultades para que se posara definitivamente la sonda sobre el cometa?
Sí, el aterrizaje, el primer aterrizaje fue perfecto en que ha llegado al punto donde fue intentado de aterrizar, pero después no ha funcionado el sistema de anclaje, así la sonda ha rebotado y ha rebotado con algo como 30-40 centímetros por segundo, que no sonía mucho, pero porque la gravitación en el cometa es tan mínima, con esa velocidad se ha movido como 1 kilómetro a otro sitio, ha hecho un pequeño otro bote y desafortunadamente ha llegado en un lugar muy inclinado, que ahora la sonda está más vertical que horizontal. Y en esta posición está trabajando, recibimos datos de los instrumentos, así ya tenemos resultados, ya está un éxito. El problema ahora mismo es que recibe luz del sol solo una hora y media por rotación del cometa, una hora y media cada 12 horas. Y una vez que la batería primaria se ha acabado, que sí, va a pasar entre hoy en la noche y mañana en la noche, esta energía no es suficiente de trabajar con las energía, con las baterías secundarias que reciben su energía de la luz del sol. Así, como última o como una de las últimas operaciones mientras se tiene la batería primaria, se va a tratar de cambiar la posición de la sonda para que reciba más luz del sol y que tal vez se pueda extender su vida. Pero esto se va a hacer por el fin, porque es cierto riesgo y no se sabe si va a funcionar.
¿Por qué es importante que la Agencia Europea del Espacio se haya comprometido en este proyecto?
Es importante por la investigación del sistema solar de nuestros orígenes, y también es importante porque, bueno, es la primera vez que la humanidad ha alcanzado de aterrizar un robot sobre un cometa.
Mitchell Cooper, coordinador de operaciones científicas de la misión Rosetta. Esperemos que se consiga ese abastecimiento energético para la sonda. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Faltan algo menos de 6 minutitos para las 8 de la mañana. Es una hora estupenda para echarle un vistazo a la prensa. Vamos a empezar con la prensa nacional. Ana Palacios, ¿qué nos cuentas?
Todos los periódicos menos El País abren sus portadas hablando de los fiscales catalanes. La idea general es que están entorpeciendo la denuncia contra Artur Mas. Se les recuerda desde Moncloa que tienen un jefe, Torres Dulce, que además ha asegurado que no es necesario que lleven el 9N a los tribunales porque ya está judicializado. Apoya sus palabras Soraya Sáenz de Santa María, que recuerda a los fiscales que dependen de Torres Dulce. La Vanguardia también se hace eco. Dice: crece la tensión entre el gobierno y la fiscalía. También es noticia Mónaco. El Mundo trae muestras gráficas de sus supuestos viajes de trabajo. Aparece en portada posando con Cristina Tabía, expresidenta del PP de Tenerife, un viaje de septiembre de 2010. La Razón dice que el presidente extremeño ha acreditado 16 viajes de trabajo a Canarias a cargo del Senado. Otras noticias, muy interesante una que trae El Mundo, dice que solo el 15% de los menores de 29 años vive de sus ingresos. Cifra algo negra para los que nos encontramos en ese ranking. El País, por su parte, nos cuenta que las estrellas de YouTube logran más audiencia que la televisión. Con breves vídeos consiguen millones de visitas. Gallardón y su asco a la retirada de la ley del aborto aparece en la portada de La Razón. Y por último, La Vanguardia cuenta que el FILAE, el módulo que ha aterrizado en el cometa, se ha apagado y la ESA da por perdida la señal. Aunque recordemos, la última noticia es que ha dado metafóricamente señales de vida y han comenzado los experimentos. Se teme, eso sí, que se le agote la batería.
Se le ha quedado vieja la información sobre el FILAE. Vamos con la prensa internacional. Paloma Estrada, New York Times.
Muchos estadounidenses que compraron seguros en virtud de la ley de salud podrían enfrentarse a aumentos de precios el próximo año de hasta un 20%, a menos que cambien los planes.
The Times.
Cameron ha dicho que avisará al presidente ruso durante la reunión en la cumbre del G20 en Brisbane de más sanciones si continúa haciendo caso omiso de un acuerdo para retirar las tropas en el este de Ucrania.
Der Spiegel.
Obama llamó a la agresión de Rusia una amenaza para el mundo en la cumbre del G20 en Brisbane. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha eclipsado el comienzo de la reunión.
El Corriere della Sera.
El primer ministro italiano ha mantenido una larga reunión con Putin en la que ha hablado sobre la situación en Ucrania. También habló con Obama durante unos minutos.
Le Monde.
Y FILAE ha cambiado de la perforación y la posición antes con éxito de apagarse.
Gracias, Paloma. Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Usted ya tiene una máquina perfecta. Un Mercedes. Disfrútela mientras Grupo Itra se ocupa de todo lo demás. En los talleres autorizados de Itra e Itarsa cuidan su Mercedes con calidad, rapidez y eficacia. Seguro que hay un taller de Grupo Itra muy cerca de usted. Entre en grupoitra.com y descubra todo lo que Itra e Itarsa pueden hacer por su Mercedes-Benz y por usted.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
¡10.000 euros y bajando! ¡9.500!
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
¡9.000 euros y bajando!
¡Señor!
¡Queda relevada!
¡8.690 euros, señor!
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo, 8.690 euros. Llévatelo con Sinconapling en tu móvil.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Los voluntarios de Fundación Aisama asesoran, informan y acompañan a menores y adultos con incapacidad física o mental. Son la familia de los que no tienen familia. Muchas personas con algún tipo de discapacidad no saben qué hacer o dónde acudir. Los voluntarios de Fundación Aisama son su apoyo y esa voz amiga con la que contar. ¡Qué bonita labor! Porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Hola, soy Ignacio y os espero a todos en el Teatro Cofidis con Smile Chef. Cuando vas a comer nécoras, todo el mundo sabe que las que están buenas son las hembras. Mira, pues como en todas las especies.
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
Desde las 10, la actualidad continúa en La Mañana.
Ahora damos detalles y conocemos también la última hora de esto.
Con Javi Nieves.
Seguimos en La Mañana de COPE.
Haciéndonos las mismas preguntas que tú te haces.
Por supuesto, es uno de los temas de esta mañana. El otro afecta al mundo entero, que se plantea...
Preocupándonos por las mismas cosas que tú.
Bueno, es tremendo, ¿eh?
Atentos para contarte la noticia en cuanto se produce.
Tenemos una última hora.
Un equipo con una misión. Resolver cualquier duda que puedas tener.
¿Cómo se come eso?
Claro. Y con gente que merece la pena descubrir.
Buenos días.
Bueno,
encantados, Joan. De verdad, qué ilusión tan gorda nos hace conocerte.
Y gracias, Joan. Gracias sobre todo. Gracias.
Javi Nieves te informa en COPE. De lunes a viernes, desde las 10 en la mañana.
COPE. Estar informado. COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. Lo primero, lo último. Lo último es que ha comenzado ya en Australia la cumbre del G20. Allí está Mariano Rajoy, el primer ministro australiano, Tony Abbott, ha elogiado la política económica de Mariano Rajoy. Nos vamos hasta las antípodas, allí está nuestra enviada especial, María Dama. María, buenos días.
Hola, buenos días. El primer ministro australiano, como decía Tony Abbott, invitaba a Mariano Rajoy a tomar la palabra en primer lugar en la sesión matutina de la cumbre dedicada al crecimiento y al empleo. Lo hacía porque, según sus propias palabras, nuestro país tiene una gran historia que contar al mundo por el éxito de sus reformas. Abbott ha subrayado al presentarle ante los líderes del G20 que España ha sufrido mucho, pero que ha hecho un gran trabajo. Durante su intervención, Rajoy ha pedido una combinación de políticas económicas más equilibrada, porque aseguraba España solo puede crecer si crecen también sus principales socios. En esa línea, la del crecimiento y el empleo, ha incidido además el anfitrión Tony Abbott. Lo escuchamos.
Este es un mensaje para el mundo, que los gobiernos pueden mandar, pueden acordar, que el mundo puede ser mejor, con mejores trabajos, mayor crecimiento y más empleo. Este es el mensaje en el que queremos avanzar durante estos 2 días.
Al inicio de esa sesión de trabajo, Mariano Rajoy se ha acercado a saludar a Barack Obama, el presidente norteamericano, le ha hablado en español y el jefe del Ejecutivo le ha contestado en inglés. Además, Rajoy ha tenido oportunidad de saludar hasta ahora a los presidentes de México, de Francia y de Brasil.
Y la protagonista de esa cumbre del G20, María, es una koala, ¿no?, que se ha convertido en el centro de atención.
Así es, una koala con la que incluso se ha llegado a fotografiar la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. A la koala le ha seguido después una serpiente, pero que ha tenido un poco menos de...
Es que las serpientes, claro, son muy frías.
No es lo mismo.
¿A ti te ha gustado la koala o no?
A mí me ha gustado más la koala, sí. Yo con la serpiente no me he acercado.
Ya suponemos. Gracias, María. Es lo último desde Australia. Buenos días. Y aquí en España es noticia la reacción de Pedro Sánchez después de que el Tribunal Supremo decidiera investigar a Manuel Chávez y a Juan Antonio Griñán. Ayer Pedro Sánchez, en este caso, que es un caso muy importante, estamos hablando de la posibilidad de que la Junta de Andalucía haya gestionado de forma irregular más de 700 millones de euros. Ayer Pedro Sánchez se ponía de lado.
Lo que pido es, uno, respeto a la presunción de inocencia, dos, dejemos a la justicia actuar, y tres, la claridad, y lo digo de manera rotunda, que va a tener el Partido Socialista en el momento en el que la justicia decida sobre esta investigación en el Tribunal Supremo.
Se ha puesto de lado porque eso que Pedro Sánchez llama claridad no es lo que ha hecho, no ha sido claro Pedro Sánchez. Vamos a ver, aquí hay un debate sobre lo que tiene que suceder cuando Griñán y Chávez sean imputados. Parece que Griñán y Chávez van a ser imputados porque el Tribunal Supremo los va a llamar a declarar y no los va a llamar a declarar como testigos. Estos señores no están allí porque ellos han querido declarar, sino porque el Tribunal Supremo ha abierto una investigación. Ayer Pedro Sánchez no se pronunció sobre el debate que hay dentro del PSOE. Ya saben que Susana Díaz dijo que los que están imputados tienen que salir del Partido Socialista, tienen que dejar de ser diputados. Claro, Susana Díaz no quiere tener encima el marrón de unos antecesores que están siendo investigados e imputados, porque políticamente a ella no le conviene. Pero Pedro Sánchez no es de esa opinión. Pedro Sánchez cree que no se debe ser tan rotundo. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede cuando llegue esa imputación. Vamos a ver si incluso Susana Díaz se echa atrás. Porque ya ayer Susana Díaz sugería que, bueno, no es la imputación, sino que es el que se pueda suponer de los indicios que ha habido delito. O sea que Pedro Sánchez no es claro, Susana Díaz recula. Vamos a ver cómo acaba este asunto. La vicepresidenta del gobierno ayer respondió a Sánchez, acaban de escucharlo, Sánchez pedía presunción de inocencia. Y la presidenta, vicepresidenta del gobierno, aseguraba que la presunción de inocencia tiene que beneficiar a todos.
Le diré que para Chávez, para Griñán y para cualquiera que me pregunte, mientras no tenga una sentencia que le declare culpable, no yo, sino toda la sociedad, tiene que respetar su presunción de inocencia.
Vamos a ver, esto es lo que tiene escandalizada a la opinión pública, a la sociedad española, que lleva razón. Y es que los partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, que deberían de estar intentando trabajando serio para recuperar la confianza, utilicen dos varas de medir diferentes. Cuando el sospechoso o el imputado es de tu partido, una vara de medir. Cuando el sospechoso o el imputado es del otro partido, otra vara de medir. Eso no genera confianza. Los partidos mayoritarios no pueden seguir haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora. Ejemplo, ayer Pedro Sánchez no dejaba claro lo de Griñán y lo de Chávez, y se ponía muy duro con Monago. Por cierto, que ayer compareció Monago, es la tercera vez que lo hace. Monago volvió ayer a la versión inicial sobre sus viajes a Canarias. Primero dijo el viernes pasado que él había ido a trabajar a Canarias, después el sábado pasado dijo que si había algún viaje que había hecho que no había sido de trabajo, iba a devolver el dinero. Ayer argumentó que los viajes eran 16, que eran de trabajo, y mostró una certificación del Senado, que asegura que el Senado ha pagado. Pero esa certificación no es suficiente para demostrar que los viajes eran de trabajo. Junto a la certificación de que el Senado ha pagado, tendrá que ir mostrando documentación de que cada uno de esos 16 viajes eran viajes de trabajo. Ayer mostró algunas fotos, algunos recortes de periódico, para que él certifique claramente que esos viajes eran de trabajo. No basta solo la certificación de que el Senado lo ha pagado. Junto a eso hay que cotejar información y mostrar que efectivamente eran de trabajo. Monago aseguró en nuestros micrófonos que ha desmontado el caso.
Nadie en España ha hecho lo que yo he hecho, que ha sido mostrar un documento firmado por el letrado mayor del Senado diciendo que era mentira, que eran 32 viajes a Canarias. Yo hice 16. Y yo afirmé también, como recordará, que mis viajes privados los pago yo.
En el partido hay algunos sectores, en el Partido Popular, que se muestran muy fríos con Mónaco. Uno de ellos es el ministro, o sea, un representante de ese sector de los fríos, es el ministro de Industria, José Manuel Soria, que tras el Consejo de Ministros aseguró que Mónaco había asistido a algunas reuniones en el Partido de Canarias y que los intereses de Canarias los defienden los senadores canarios. No estuvo nada fogoso, como van a escuchar, Soria.
Los actos del Partido Popular en Canarias han asistido y asisten distintos dirigentes de otras comunidades autónomas y también, en este caso, ha asistido, señor Mónaco, a algunos actos del Partido Popular en Canarias. Respecto a todo lo demás, yo le remito a lo que directamente ha dicho el señor Mónaco en su comparecencia en el día de hoy.
Eso por lo que se refiere al capítulo de corrupción. Vamos ahora con el capítulo, con la resaca de la consulta, pseudoconsulta del 9 de noviembre del pasado domingo en Cataluña. Al gobierno durante toda esta semana le han criticado ciertos sectores que no haya sido suficientemente contundente. Hay gente que hubiera preferido que la Guardia Civil o que los Mossos de Escuadra hubieran impedido que se hubieran puesto las urnas de cartón que se pusieron el pasado domingo en la pseudoconsulta. Es lo que nos hubiera faltado, ¿eh? Esta era la foto que buscaba más, que apareciera allí la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra, prohibiendo las urnas. El gobierno no quería esa foto, pero sí quiere el gobierno que a posteriori la Fiscalía actúe y que de esa manera se acallen las críticas que dicen que el gobierno no ha sido suficientemente contundente, con más que se ha saltado la suspensión que había aprobado el Tribunal Constitucional. Ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, sugirió que la Fiscalía ya tenía que haber actuado, que la actuación del gobierno de Mas era delictivo y que si hay delito la Fiscalía tiene que actuar.
Había una resolución de suspensión por parte del Tribunal Constitucional y a nuestro juicio no se ha respetado. Si eso es constitutivo o no de delito, que es la cuestión, le corresponde decirlo a la Fiscalía General del Estado.
Soraya, con estas palabras, quiere indicarle el caminito a la Fiscalía para que actúe. Pero hete aquí que tenemos un fiscal general del Estado, Torres Dulce, que dice que no, que a él no le tienen que enseñar nadie el caminito, ni a él ni a los fiscales catalanes, que no le metan prisa y que a lo mejor no actúa la Fiscalía, porque este asunto ya está en los tribunales con las denuncias que se han presentado.
La Fiscalía de Barcelona, del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, la que tiene que actuar, y ha dicho públicamente que nuestros tiempos son los tiempos de la legalidad. Y ya está.
Y ya está. Pues muy bien. Esto construye democracia, cada uno en su casa y Dios en la de todos. El gobierno tiene prisa y es lógico que tenga prisa y es lógico que el gobierno quiera mostrarse contundente frente a las críticas. Y el fiscal general del Estado hace de fiscal general del Estado. El gobierno hace de gobierno y el fiscal general del Estado hace de fiscal general del Estado y dice que lo primero es tutelar el Estado de Derecho y que haya garantías y que no hay que tener prisa. Esto ya lo ha hecho Torres Dulce varias veces. Torres Dulce ha cuestionado, por ejemplo, la necesidad de elevar las penas del Código Penal que estaba en proyecto. Ha criticado, por ejemplo, las medidas que quería poner en marcha el gobierno contra la corrupción. Pues muy bien, es lo que necesitamos. Instituciones que cumplan con las tareas asignadas y personas que, desempeñando su labor, sean libres. Torres Dulce está siendo libre. Está teniendo un criterio propio y está actuando conforme a ese criterio. También fue libre Gallardón, que creyó y que cree que en España hace falta una nueva regulación del aborto. Y ayer Gallardón habló por primera vez desde su salida del gobierno. Ojo, atención, porque es importante lo que dijo, pero dónde lo dijo también. Habló en el Congreso de Católicos y Vida Pública que celebra el CEU este fin de semana. Gallardón aseguró que ya no puede haber más progreso que el que defiende al más débil. Es decir, que el progreso es la defensa del débil, y que el más débil es el que no ha nacido. Y aseguró además Gallardón que le dan asco los motivos que han llevado a la retirada de la nueva normativa del aborto.
No me importa que haya sido porque lo ha promovido un lobby económico, que haya sido porque alguien haya podido pensar que es un beneficio electoral, es lo de menos. Lo demás es que no hay ni un solo de los motivos que pudiésemos imaginar que en una contraposición al deber moral de cualquier ser humano de defender la vida de sus semejantes, Lo único que me da es asco.
8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada. El presidente de Estados Unidos, durante el discurso que ha tenido en el G20, califica la agresión rusa contra Ucrania como una amenaza para el mundo.
El Kremlin ha respondido negando su participación en la reciente escalada de actividad militar en el sureste de Ucrania y ha insistido en que apoya la entrada en vigor del alto el fuego acordado en Minsk el pasado mes de septiembre.
La Unión Europea no descarta nuevas sanciones contra Rusia.
El presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, también ha pedido a Rusia que evite una nueva escalada del conflicto en Ucrania. En caso contrario, ha advertido a Moscú de la posibilidad de más sanciones.
La Agencia Espacial Europea recibe una señal del módulo Philae desde el cometa.
Ha lanzado una señal y ha empezado los experimentos pese al temor por el rápido agotamiento de su batería. Se espera que con el acercamiento al Sol se pueda reactivar.
Habrá que ver cómo se pronuncia Philae, porque si es latín clásico habría que decir file. Bueno, esto es una discusión en la que no nos podemos meter a estas horas de la mañana. El PIB de la eurozona crece impulsado por Grecia, España y la mejora en Francia.
Logró un crecimiento del 0,2% en el tercer trimestre tras la ralentización detectada en meses anteriores. Sube impulsada por el avance de Grecia y España, la mejora de los datos en Francia y en menor medida de Alemania, que evitó entrar en recesión técnica.
Standard & Poor's confirma la nota de la deuda soberana española, una aprobado medio.
Eso sí, se mantiene alerta ante la posibilidad de un escenario político fragmentado en las próximas elecciones que pueda afectar al déficit y al crecimiento económico.
Atención al sistema salarial español, que es injusto, que discrimina a los temporales. Los trabajadores indefinidos ganan casi 1.000 euros más de media que los temporales.
Según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, los trabajadores indefinidos ganan 2.048 euros brutos al mes frente a los 1.282 de los temporales.
El Santander prescinde de Rodrigo Rato.
La entidad que preside Ana Patricia Botín ha decidido disolver el Consejo Asesor Internacional del que el ex vicepresidente del gobierno formaba parte.
Continúan descendiendo las temperaturas.
Lo vamos a notar especialmente en el norte, donde además esperan fuertes precipitaciones. No va a dejar de llover en Galicia ni en Castilla y León, unas lluvias que llegan hasta las Islas Baleares. Baja la cota de nieve hasta los 1.200 metros en los Pirineos y en Navacerrada. En el resto del país, cielos cubiertos y muchos cambios.
Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
El Mundo presenta la colección Brennat Woman 2015, un modelo para cada ocasión. Exclusivos relojes hechos con Swarovski Elements. Mañana con El Mundo, el primer reloj por solo 7,95 €.
Si estos días te parece ver menos gente por la calle y te preguntas,
¿pero dónde está todo el mundo?
Tenemos la respuesta en el aniversario de Hipercor.
Porque todos quieren ahorrar con nuestras ofertas y ganar uno de los 29 Ford Tourneo Courier que sorteamos.
Un coche con puertas correderas de fácil acceso y flexibilidad para 5.
Consíguelo por tus compras. Sorteamos 29.
En el aniversario de Hipercor.
Oye, Laura, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acercándote a nuestra parroquia. Yo ayudo a un grupo en riesgo de exclusión social y además hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
¡Qué buena idea!
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Parece que hay cierta tensión entre el gobierno y la Fiscalía General del Estado, por lo que venimos contándoles desde las 6 de la mañana. Vamos a hablar con Emilio Frías, que es presidente de la Asociación de Fiscales, a ver si nos aclara algo. Emilio Frías, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, sugirió ayer que la Fiscalía debe actuar porque el Tribunal Constitucional había suspendido la pseudoconsulta del 9 de noviembre y esa consulta se celebró. Y sin embargo, el fiscal general del Estado dice que, bueno, la Fiscalía actuará o no actuará según considere. ¿Quién lleva razón? ¿Es necesario que la Fiscalía actúe porque el Supremo, el Constitucional, quiero decir, había suspendido la pseudoconsulta?
Vamos a ver, es necesario que la Fiscalía actúe siempre y cuando que se cometa un delito en este país.
Sí.
Siempre que se comete un país, un delito en España es perseguible de oficio y por lo tanto la Fiscalía debe actuar en todo caso.
¿Y si el, si el Constitucional admitió a trámite el recurso contra la consulta o participación popular del 9 de noviembre y se celebró la consulta, ¿se deduce de ahí necesariamente que ha habido delito?
Ahí se deduce necesariamente que la Fiscalía está elaborando en estos momentos una investigación, una diligencia de investigación. Se han pedido informes a diversas administraciones o a diversas entidades, como a los Mossos de Escuadra, y tan pronto se tenga toda esa decisión, se analizará en derecho y se tomará una decisión.
O sea que no es automático, vamos.
No es automático. El mundo del derecho es un mundo complejo. Una cosa solo a nivel coloquial o a nivel político, y otra cosa es ya a nivel técnico, que exige un estudio detallado de toda la información antes de tomar una decisión. Y ese es en el momento en el que se está elaborando ahora mismo.
Y el fiscal general del Estado dijo ayer dos cosas. Primero, que no necesariamente tiene que actuar la Fiscalía y que actuará cuando lo considere oportuno. Lo cual le honra, porque parece que la Fiscalía está recibiendo presiones. ¿A usted le constan esas presiones recibidas en la Fiscalía por parte del Gobierno?
Esas presiones no constan. El problema es que hay una conciencia pública en la sociedad que la Fiscalía depende del Gobierno y sí. No es cierto. No es cierto en ningún precepto de nuestro ordenamiento jurídico que diga que el Ministerio Fiscal sea un instrumento más del Gobierno a la hora de su actuar. La Fiscalía es totalmente imparcial y así es, y así está actuando, únicamente movido por principio de legalidad.
Ya. Vamos con el asunto de las medidas cautelares, porque hay quien dice que la Fiscalía en Cataluña debía de haber tomado medidas cautelares el día 9 de noviembre, conociendo el pronunciamiento que había tenido el Constitucional ya. ¿Ese razonamiento es falso?
La Fiscalía, si igual que le puedo decir que en derecho hay muchas cosas discutibles, el fiscal, la única medida cautelar que puede tomar es la detención. No puede tomar ninguna medida cautelar.
Da, pero la Fiscalía le podía, la Fiscalía le podía haber dicho a los Mossos: me consta que a pesar de lo que ha dicho el Constitucional, estos señores han puesto unas urnas. Señores Mossos de Escuadra, impidan que se celebre la consulta.
No, eso no lo podía haber hecho la Fiscalía en ningún caso. Lo tenían que haber hecho los órganos judiciales.
Ya. Usted, que sabe mucho derecho, ¿qué delito puede haber cometido la Generalitat en este caso?
Pues como le he dicho antes, cuando uno es jurista y lo que habla es de derecho, antes de tomar una decisión necesita estudiar todos los documentos, todas las declaraciones que haya habido, todas las posibilidades, y como yo eso no lo he hecho, como jurista soy incapaz de darle una respuesta. Únicamente sería a nivel coloquial, y no ese es el motivo por el que me ha llamado, ni ese es el motivo de mi interés.
O sea, que no me dice si cree que hay indicio de delito o no.
Hombre, puede existir indicio de delito, una cosa está clara. Las resoluciones judiciales hay que cumplirlas en este país.
Sí.
Y vinculan a todo el mundo, y más si son del Tribunal Constitucional, que es el garante de nuestra Carta Magna.
Ajá.
Todas las resoluciones judiciales se tienen que cumplir, gusten o no gusten. Y no cumplir resoluciones judiciales, indiscutiblemente, tiene una consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? ¿Con qué intensidad? ¿Quiénes son los responsables? Pues claro. Eso es lo que hay que ventilar.
Pero
ahora,
si el Constitucional, siguiendo con su razonamiento jurídico, si el Tribunal Constitucional había admitido a trámite la suspensión y hay unas autoridades que, aunque digan que no, han estado detrás de la consulta, por ejemplo, eso podría estar dentro del tipo penal de la prevaricación.
Eso podría estar dentro del tipo penal de la prevaricación. Hay un tipo especial de desobediencia de,
por ejemplo,
de resoluciones judiciales. No solo hay que ver qué delito es el que se puede haber cometido, hay que ver qué personas los pueden haber cometido, con qué intensidad lo pueden haber cometido, a qué título de autoría, de participación se puede haber cometido. Como ve, una vez que entramos en el detalle, la cosa se empieza a complicar.
Bueno,
y es
sí,
eso
sí.
Lo que están haciendo, bueno, ahora mis compañeros. ¿Contra quiénes? ¿Por qué delitos? contra cualquiera que haya participado, como autores, como cómplices, en qué condición, y todo eso exige un estudio muy detallado.
Ya. Una última cuestión. ¿Le está gustando a ustedes la actuación de Torres Dulce? Porque está guardando la independencia de la Fiscalía con bastante coraje, ¿no?
Mire, la Asociación de Fiscales siempre ha defendido que es necesario que el Ministerio Fiscal sea totalmente independiente del Poder Ejecutivo en todas y cada una de sus decisiones. Y que eso es el paso previo a que los fiscales podamos asumir la instrucción en España. Por supuesto que cuando se defiende la imparcialidad, que es lo que dice la Constitución, que el Ministerio Fiscal es imparcial, nosotros estamos totalmente de acuerdo.
Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales. Buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Adiós, buenos días, muchas gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Antes hemos repasado la prensa y de esa prensa yo me quedo hoy con la foto de una cumbre que aparece publicada en páginas interiores del diario El País. Es una foto en blanco y negro y el pico se recorta sobre un cielo muy oscuro. Las sombras no tienen matices. El contraste entre la roca rotunda y el cielo negro le da una extraña belleza a la foto. El perfil de la cumbre tiene un parecido a una de las montañas más conocidas de la Sierra de Guadarrama, la Maliciosa. Es una montaña cercana a Madrid que si la subes desde el primer valle requiere paciencia y en algunos tramos te roba el aliento. Pero no. La foto no es de la Maliciosa. El suelo rugoso, desgastado, castigado por la erosión, es el suelo del cometa 67P, ese cometa que se encuentra a 510 millones de kilómetros de la Tierra. 510 millones de kilómetros de la Tierra. Da vértigo pensarlo. La sonda enviada por la Agencia Espacial Europea ha recibido en las últimas horas una señal del módulo Philae, o Philae, desde la superficie de ese cometa 67P. Los cometas son esenciales para poder conocer el origen del sistema solar. ¿Y por qué hemos mandado una sonda tan lejos? ¿Y por qué nos gastamos dinero en esto? ¿Y por qué no nos conformamos con nuestras cosas de casa? ¿Y por qué no nos quedamos en nuestro patio, que ya está suficientemente revuelto? ¿Y por qué no nos quedamos en lo ya conocido? Se preguntarán muchos. Porque estamos hechos así. Porque a los hombres nos fascina desde siempre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Porque a nosotros, los hombres, pobres y pequeños habitantes, limitadísimos, habitantes de un rincón del inmenso universo, no nos detiene nada en nuestro deseo de conocer. Estamos hechos así. Somos así. Navegantes deseosos de cruzar las columnas de Hércules. Plus ultra, siempre más allá, siempre queriendo conocer más. No nos gusta quedarnos parados. El infinito es nuestra patria. El infinito es nuestra aspiración. Por eso estamos ahora en ese cometa. Por eso deseamos siempre conocer más. Por eso lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño nos atrae como un imán. Que tengan un estupendo sábado. Aquí terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Agropopular, con las noticias del campo, con César Lumbreras.